Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como cada lunes desde el restaurante La Deriva, recuerda la Alameda de Colón número 7. Te recuerda además su teléfono de información y reservas, el 951-2869-21. Desde aquí, como cada lunes, le damos sabor al deporte malagueño en un fin de semana en lo deportivo que no ha sido para tirar cohetes, con la derrota del Unicaja ayer, encajando 112 puntos frente al Baskonia y el empate in extremis del Málaga frente al Córdoba. Aunque hoy lunes, sobre todo, hay que hablar de que Málaga se va a convertir en una ciudad de copas porque ya se ha hecho oficial, hoy se ha firmado el protocolo de intenciones para que Málaga albergue la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en el año 2020. A esa cita ha acudido el presidente de la Liga ACB, Antonio Martín, y también se ha hecho público que Málaga va a coger la fase final de la Copa de España de Fútbol Sala también en el año 2020. También ha acudido el director de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el mítico entrenador seleccionador Javier Lozano. Por lo tanto, Málaga, la próxima temporada, el próximo año, que va a ser capital europea del deporte, pues va a ser ciudad de copas, de Copa del Rey y de Copa de España. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas.
No nos pudiste contar el triunfo del Málaga en el Arcángel, ¿eh?
No pudo ser, y eso que al final la zozobra se tiñó de alegría con ese gol en el 94 de Ndiaye. Pero el Málaga no puede esconder detrás de ese empate que jugó bien y que mereció sumar. Nada de nada. El Málaga tiene un enorme mar de dudas y lo peor de todo es que las distancias ya empiezan a ser importantes. 3 con el segundo, 4 con el líder. Y el líder viene el lunes a Málaga.
Próximo lunes el partido frente al Club Atlético Osasuna, 9 de la noche, lunes 11 de marzo, como siempre, 8 y media de la tarde, en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, en el 93.4 de FM. Y cada lunes nos gusta abrir la semana aquí en el restaurante La Deriva, y lo hacemos también con Rafa Rodríguez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, bienvenidos.
Igualmente, oye, ¿cómo se inicia la semana en la Deriva? Aquí, por ejemplo, con un potajito de tardina bastante rico, ¿eh?
Pues sí, estamos empezando también una temporada un poquito así de cambio. Vamos a irnos al campo un poquito a ver si encontramos verduras de temporada, verduras, digamos, a las que no estamos ya tan acostumbrados. Son cosas más típicas en los pueblos, en el campo. Y sí, hay productos muy interesantes que dan mucho juego. En este caso estáis probando unas tagarninas, las hacemos con cococha de bacalao, por un platito caliente con cuchara, que en esta época también apetece.
Aunque ahora con el tema de la calor que ha habido estos días, Rafa, no sé si la clientela ha tenido que cambiar un poquito el guión preestablecido al venir para acá.
Sí, estamos en una época un poco rara, ¿eh? Deberíamos estar casi pasando frío o empezando a llover y todavía hace sol, hace calor. Este año parece que el invierno pues ha sido muy, muy, muy cortito. Vamos a ver lo que pasa.
Oye, potaje de tagarinas, ¿lo pedimos así?
Sí, bueno, en este caso es un plato de sugerencia, no son platos que están en carta, son platos que cada día vamos sacando según un poco la demanda de lo que es el mercado, productos frescos de temporada, y pues vamos dándole ciertos matices para ver qué es lo que al cliente le acaba de gustar más. Hay una idea en mesa, digamos, propuesta, que es hacer unas pequeñas tapas o medias raciones, según cada uno más o menos lo llame, con idea de conseguir hacer una buena, digamos, carta y que el cliente pueda hacerse una especie de menú degustación probando pues 4 o 5 cositas, que no se te vayan a un plato muy grande en cuanto a cantidad y en cuanto a precio, ¿no? No te da margen de probar 2 o 3 cosas.
¿Qué sugerencia, Rafa, aparte de las tagardinas, no nos puede dar para esta semana, para los clientes de La Deriva?
Bueno, te estamos sacando, como te he comentado, la cococha, la montamos o bien a la plancha, es un plato exclusivo, es muy bueno. Es pequeñito porque es un producto muy caro, o bien con las tagarninas ahora como en el potaje. Aparte estamos sacando una ensaladita de ventresca de atún también, que va marinada. Esta semana estamos probando un poquito el pato, que no es un plato habitual en esta casa, lo estamos sacando también con un poquito de jugo de naranja, va especiado, y con un poquito de quinoa. Luego, pues tenemos también puesto en mente, estamos buscando un pescado que nos pueda dar, digamos, disponibilidad casi diaria de pescado fresco para plantear algún cambio en los pescados que trabajamos habitualmente. Estamos siguiendo un poquito el mero, estamos un poquito también, pues, pendiente de eso, de encontrar un pescado que nos aseguren que podemos ofrecer como sugerencia o para introducir en carta fresco de diario.
Es decir, yo ya pescadito, que ya entramos en cuaresma a partir del miércoles, Rafa, ya menos carne y más pescado, ¿eh?
Exactamente, y a partir de ahora es un acelerón hasta verano, porque en el colegio lo saben bien, son el último trimestre es muy cortito y con Semana Santa por medio, enseguida hace calor, nos metemos en verano cuando nos demos cuenta.
Rafa, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
A vosotros, que tengáis buen día.
Gracias a ese Rafa Rodríguez, siempre nos atiende a la perfección aquí en el restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda de Colón en el número 7 y su teléfono de información y reservas, el 951 28 69 21, para degustar las sugerencias que nos dice Rafa Rodríguez o bien los platos que hay en carta, que eso no cambia. Y como cada lunes nos gusta comenzar con la película del fin de semana, ya sabéis que el grupo COPE Málaga, a través de COPE más Málaga en el 93.4 de FM, es la única emisora que te cuenta íntegramente los partidos del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja. Este fin de semana, la verdad es que la película no ha tenido un final feliz, que digamos.
Aquí estamos en directo desde Córdoba, Mora y Futbolera, ella, con mucha calor en el estadio cordobesista, cuando dé las 6 en punto de la tarde y Vicandi Garrido le dé lo que va a arrancar el partido entre el Córdoba y el Málaga a nuestra izquierda, el Córdoba a la derecha. ¿Cómo se vive el partido en el tiempo de juego? Málaga recibe el ok. Vicandi Garrido va a dar el ok. Lo va a dar. Mira un lado, mira otro. ¡Ahí fútbol! Ya rueda la pelota en el Arcángel de Córdoba. Seguimos en directo con el Málaga 0, Córdoba 0.
El Unicaja que regresa al sitio donde hace ya prácticamente 13 años consiguió su única liga, su único título de Liga ACB, y siempre es un placer y un sitio especial regresar a este templo, a una de las canchas míticas para la historia del baloncesto malagueño. Se saludan, como digo, los contendientes frente a frente. Dos franceses, Poirier y Matías Lesor. Primera bola al aire, primera bola que se lleva Matías Lesor, primera bola para Unicaja de Málaga. Jugando la pelota Ryan Borray, botando con mano derecha el base del Unicaja de Málaga, el pase picado para Milosajevic, la defensa de Shield, Milosajevic con problemas, jugando para Borray, el bloqueo de Kyle Wilger, Borray 10 de posesión, Borray prácticamente lo avanza en medio campo, Borray el pick and roll con Wilger, hace volar a su par, Wilger de 2, canasta de Kyle Wilger, la canasta del jugador de Unicaja, primero 2 puntos del partido.
Pau, bien morir, pues ojo porque Adrián parece que tiene una dolencia, no puede continuar.
¿Sí?
Sí, no puede continuar Adrián, un desgarro muscular para Adrián González, lo va a tener que cambiar y se prepara Eric Morán va a entrar.
Creo que sí. Además se lleva la mano a la cara y sabe que se ha roto, sí.
Sí.
Probablemente como tú dices, muscularmente, pero sabe que no
puede.
Sebastián,
yo creo que eso es un pinchazo, ¿eh?
Sí, está claro que es un tema muscular y él se ha dado cuenta rápidamente y bueno, pues nada, entra Enrique Morán, vamos a ver si reestructura y lo deja, lo pone por detrás y sube un poquito a Ndiaye o a ver cómo lo... o simplemente entra en el puesto de Adrián y ya está.
6-19-3 arriba Unicaja, balón para Wilger, de 3, no, balón al hierro, el rebote lo toca Lesor, se lo queda Poirier, pues ojalá veamos esta versión de Wilger todo el partido, ¿no? Que no sea esto una fuga de aparición y que luego se diluya. El balón que ya lo maneja Marcelinho Huerta, también cambia la dirección de Baskonia, también se queda en el banquillo Warren y entró Brian Robert. Balón para Hilliard, picado para Poirier, se quedó anclado en el bloqueo Matías Lesor, la hunde Poirier.
Harper, nada, lento Harper, no estamos nada finos arriba. Nada del Málaga en ataque, Sebastián, ¿eh? Nada. Es que no hay nada que llevarse a la boca.
Estamos un poco como toda la temporada. El trabajo defensivo lo tenemos asimilado, lo hacemos, pero cuando tenemos la pelota, no. Pues no tenemos opciones, no se ven opciones de movimiento de jugadores, de no. Entonces, bueno, pues hasta ahora es lo mismo que estamos viendo en otros partidos.
No está el Málaga fino y eso es un problema. Estamos ya en el minuto 38 y no ha habido nada del Málaga, Esteban. Es que defensivamente muy bien, no creo que vayamos a pasar problemas. Ahora pelota para Munir.
Sí, pero ten en cuenta que es el Córdoba lo que tenemos enfrente, ¿eh? Sí.
Calienta Ontiveros, que yo imagino que para la segunda parte va a tener minutos.
20-27, se retira un desdibujadísimo Gio Sermadini y vuelve Matías Lesor.
Vale.
Madre mía, Sermadini, cómo ha vuelto de Georgia. Mira que ha hecho un numerazo en Georgia y aquí vuelve con la depresión de caballo encima. Balón para Lesor, jugando para Carlos Suárez. Gana Unicaja por 7, Robert de 3, no. Rebote Milosajevic, le pitan falta en el rebote a Milosajevic. Falta de Milosavljević, que se está cascando todos los minutos del partido, ¿eh? Ha sido el único jugador al que no ha sustituido Luis Casimiro.
La saca la pelota bien colocada, Keivi. La falla Keivi. Vamos a ver, Blati Touré. Touré juega para Iván. Vamos a ver, cuidado. Saca la pelota, balón, cuidado arriba, gol. Gol del Córdoba. Gol del Córdoba.
Oh, qué bien.
En un despiste atrás de las Cuevas, pone el 1-0. En un despiste atrás, lo veníamos contando en la primera llegada, gol del Córdoba. Gol del Córdoba. Gol de Miguel de las Cuevas. Marca el Córdoba. Nada pudo hacer Munir. Se resbaló el central del Málaga. Remató con el pie a media altura Miguel de las Cuevas. Una puñalada al corazón del Málaga. 61, queda tiempo. Córdoba 1, Málaga 0.
40-36, 3-15 para que termine el segundo cuarto. Te lo cuenta aquí en Silo, la radio del baloncesto. El tiempo de juego de Cope más Málaga. Sacando de banda Ryan Borra y se duerme Robert, se duerme Robert. Se va a colgar Garino. Wow. La onda del pato Garino. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
Sí, señor.
La onda del pato Garino, 6 puntos para él. No se puede recibir el balón con tan poca intensidad y con tan pocos hervores, por favor. Robert, jugando para Dani Díez. La cuelga para Will, para Sermadini. ¡Aleluya!
Hombre.
Anota Sermadini.
1-0 pierde el Málaga. Ontivero, jugada ensayada. La pega Keivi. Keivi la va a poner. ¡Ndiaye! El remate, se le no fuera. ¡Dios santo, qué malo! ¡Madre mía, Ndiaye! ¡Madre mía, se le no! Y se le no con la uña.
¡No!
Con la uña, la tira fuera.
Madre
Dios
mía.
Santo, si no entra esto, apaga y vámonos.
Buah.
Selemnov, madre mía, la columna de Selemnov.
Cavando
con
la
uña. Oh.
Madre mía, ¿cómo se puede fallar eso?
Pues lo que le faltaba ya al ucraniano.
Pero solo,
por no pisar, a Ndiaye ahí.
¿Sí?
Y mientras ha mirado abajo al suelo para no pisar, ha perdido de vista el balón y por eso ya no ha sido capaz.
5 puntos para Lesor, 15 arriba Baskonia. Ah, madre mía, vaya defensa de Unicaja, la canasta de Hilliard. Perdón, de Seibon, 69-52, a punto de perder la Unicaja, de verdad. Qué actitud más mala la del equipo. Puedes perder el partido, pero hay actitud más mala. Boarray se queda corto. El rebote de Poirier, falta sobre Ryan Boarray. La falta sobre Ryan Boarray, 69-52. La imagen defensiva de Unicaja ahora, tremenda, ¿eh? Canastas fáciles, no vuelven hacia atrás. Es increíble, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora de Unicaja en este tercer cuarto. Casimiro que arenga lo suyo. Pero de verdad, ¿eh? La imagen está siendo francamente lamentable, ¿eh?
Venga, le quedan 30 segundos al partido. Venga, hay que sacar de banda. Se la va a dejar de nuevo la pelota para Luis Hernández. Luis Hernández para Pau. Es la última jugada del partido, ¿eh? La última jugada del partido. La tiene Ontiveros. Ahí va Ontiveros. Vamos a ver Ontiveros con la pelota. Se va de uno, se va de otro. Hay que ponerla, hay que ponerla. Ontiveros se va. Se la va a quitar Mazambi, se la va a quitar Mazambi. La va a robar Ontiveros. Le echan falta, falta. Es falta, es falta. Le quedan vía y gol. Gol, 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 gol. Es la locura, es la locura monumental, es la locura monumental. Vaya gol de Ndiaye, vaya gol de Ndiaye. Era falta sobre Ontivero, ley de la ventaja. El remate, el remate. Tuviste que ser tú, Alfred Ndiaye. Empata el partido en el 94 de partido cuando daban 3. Vaya gol del Málaga para empatar el partido, para poner patas arriba a la grada, para decir, venga, vamos arriba. Ha salvado un partido malo el Málaga, ha marcado en el 94, Alfred Ndiaye, viniendo de atrás, puso la pelota en el corazón del malaguismo para poner el Córdoba 1, Málaga 1, se acaba el partido. Locura, locura, locura monumental en el banquillo del Málaga. Saltaron todos, salvó un empate el Málaga. Córdoba 1, Málaga, otro Alfred Ndiaye.
Sí, señor, empató el Málaga in extremis. No hay tiempo para más. Se acaba el fútbol en el Arcángel.
Y la carasa de Leami dio 8 puntos para él. Ya ha encajado de caja, 112 puntos, 4 segundos. Boarray, no, ni esa mete ya. Coge el rebote Sedekeski. Termina el partido. Vaya imagen que ha dado Unicaja. Perdió el equipo malagueño. 112 Baskonia. Sí, 112 Baskonia. 95 Unicaja.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Aquí continuamos como cada lunes en el restaurante La Deriva, hablando de deporte, después de escuchar esta película de terror con el empate del Málaga en el tenis frente al Córdoba y la dura derrota, el duro correctivo que se llevó Unicaja en el Fernando Buesa Arena frente al conjunto del Baskonia. Así que la mejor manera de empezar es airearnos y irnos de viaje de la mano de AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio, hay que irse de viaje porque si no, no podemos estar con las penas, ¿no?, que nos deja la jornada del fin de semana. Y mira lo que tienen por aquí los amigos de AGP Viaje. Te quieren alegrar el mes de marzo. Mira, fin de semana en Praga, vuelo más hotel, 4 estrellas por 195 euros. Y ojo a los cruceros, salida desde Málaga el último día del mes, el 31 de marzo, por 580 y todo incluido. Y el ofertón del año, 15 de junio, crucero por los fiordos y con vuelo incluido desde Madrid, en régimen de todo incluido. Ya lo sabes, AGP Viaje te ofrece ofertones, con todo incluido de última hora. Así que llama e infórmate. Como siempre, ellos están en calle Varadero número 4 del centro de Málaga, en el 952-603-708. Y como ya sabes, y te cuento y siempre te digo, el viaje del año es a Perú. Claro que sí, vete a Perú con los amigos de AGP Viaje. El 13 de octubre, inolvidable viaje, pues a uno de los lugares más increíbles, ¿eh? Pregunta por Perú, 14 días, 13 noches, donde podrás conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas y además, si sumas 3 días y 2 noches, podrás conocer Línea de Nazca y Paracas. Ya lo sabes, AGP Viajes, a la vanguardia, Emilio, de las escapadas. Pégate la escapada con AGP.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ello nos metemos de lleno a la última hora del Málaga Club de Fútbol y ese empate 1 frente al Córdoba. Y gracias. Nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ese empate 1 en extremis el sábado frente al conjunto cordobés. En la última jugada del partido, el tanto de Alfred Ndiaye, que permite al Málaga seguir estando a 3 puntos del ascenso directo. El Málaga es cuarto, es pensado lo que haga esta noche el Deportivo de La Coruña, que recibe al conjunto del Alcorcón. Si gana el Deportivo, el Málaga bajará al quinto puesto. Sin lugar a dudas, Javi, el Málaga no dio su mejor imagen frente al Córdoba, es la tónica habitual de las últimas jornadas. Podemos ver y hacer la lectura de la botella medio llena, 8 jornadas sin perder, o de la botella medio vacía. El Málaga en los últimos 6 partidos ha enlazado 5 empates. El Málaga que no está dando su mejor imagen, y está claro que el sábado lo mejor fue el comportamiento excelente y excepcional de los 1.000 seguidores malaguistas. Todo el mundo en Córdoba habla de la exquisitez del trato de los aficionados,
sí,
del Málaga.
Totalmente de acuerdo, Emilio. Lo de la afición, ya saben ustedes que es una afición veterana y adulta, y el otro día dio una lección comportándose a todos los niveles y en todos los momentos y en todos los lugares. Incluso sufrieron grandes colas al entrar al Arcángel por el exceso de celo de la seguridad privada del Córdoba, que nada tiene que ver la policía ni local ni nacional. Simplemente les controló y algunos entraron tarde al partido y dieron el colorido y los cánticos durante todo el encuentro. El empate a uno final de Ndiaye con ese gol en el casi 94 de partido no debe de esconder el horroroso partido del Málaga. De verdad, sentía impotencia porque el Córdoba no llegaba, no daba peligro. El entrenador Rafa Navarro firmaba el empate a cero, porque para él cortar la sangría goleadora de más de 50 goles en contra y sobre todo arrancarle un empatito al Málaga era muy bueno para el Córdoba. Pero hombre, si encima le damos facilidades al rival, el rival es rival y va a querer anotarte. Y se adelantó en el marcador con ese gol de Miguel de las Cuevas. Y luego es verdad que en cada partido del Málaga se ve que tiene una oportunidad clara, y si esa clara no la mete, el otro día ante el Depor fue Blanco Lesiu y el sábado fue Selemnov. Era más fácil tirarla fuera que meterla dentro. Y le dio con la uña por no pisar, como contaba en la transmisión y en directo Sebastián Cervantes, por no pisar a Ndiaye, porque saltaron y Ndiaye cayó y estaba por ahí Blanco Lesiu también al rechace, y le dio con la con la pierna izquierda, Javi, si con la uña mala.
La del sábado, pocos goles.
Estaba
parece que
estaba solo, Mala, ¿eh? Además con
bueno,
el portero
portero vencido y claro, a medio metro de la portería.
Totalmente de acuerdo. Y entonces, volvemos a lo de siempre. Es que este equipo no tiene gol. Ahora van a escuchar a Muñiz diciendo que no hay que obsesionarse. Claro que hay que obsesionarse. Tú has dado un dato, vamos, muy, muy, muy fuerte. De los últimos 6 partidos, después de la derrota de Reus, aquí en casa, contra el Reus, aquel famoso 0-3 del 6 de enero, cierto que el Málaga no pierde, pero es que son 6 partidos, de los cuales son 5 empates. Y eso ha hecho...
8 Emilio, puntos de 18.
Claro, eso ha hecho que el Málaga baje a la cuarta, esperemos que se quede a la cuarta, o quinta posición, si hoy gana el Deportivo de La Coruña, y cuidado, tiene al Granada a 3 y a Osasuna a 4. Yo ya decía que el partido clave no sería el del Deport, porque el Deport está contigo. El problema es Osasuna, que está muy fuerte. Osasuna tiene la ola de cara. Y es un equipo muy bueno. Y ese equipo en casa no ha perdido todavía. Y es un equipo eficaz. El otro día no jugó bien, pero te gana. Le ganó al Nasti de Tarragona. Y viene el lunes a la Rosaleda. Ese partido sí hay que ganarlo. No quiero pensar con un empate o con una derrota. Se podría poner a 4 o a 7. Así que más vale que la cosa, el Málaga empieza a creer que los partidos los tiene que ir empezando a ganar. Y tiene que empezar los partidos intentando ir a marcar a la portería rival. Lo que no se puede hacer es tocar, llevar la posición del balón y cuando llegabas al área rival, ahí se acaba todo. Balón que no llega Harper, balón en largo blanco no controla... Es que al final, ¿para qué quieres hombre de banda como Alejo que no cuelgan una al área porque está solo arriba Blanco Lesu?
Alejo tuvo dos opciones para colgar balones y los dos fueron desastrosos.
Claro, y luego
los contrapié a los delanteros.
Emilio, y los corners, en la primera parte el Málaga saca 4 corners y no hay.
¿A cuál peor? Sí.
¿A cuál peor? Y luego el problema que tiene San Luis Hernández, que por fin se ha recuperado, y contaba en la previa Muñiz, que te da, bueno, pues eso, pues 5 o 6 ocasiones de gol. Y no se aprovecharon, como en la primera parte de la competición. Así que yo creo que el Málaga no puede esconder su mal momento, su crisis de identidad y sus dudas. Lo único del mensaje es que está vivo, arriba, está a 3 y a 4 puntos. Pero cuidado.
Yo creo que ahora lo debatiremos, que el sábado vivimos lo que vivimos en ese partido frente al Córdoba, pero de verdad, para mí lo único que varió en el partido del Córdoba, con por ejemplo la última salida frente al Rayo de Majadahonda, fue el resultado, porque el partido fue igual. Es un calco, da igual el rival que tenga enfrente, da igual el escenario, da igual el césped, la propuesta del Málaga siempre va a ser exactamente la misma. Luego también podemos entrar a valorar si falta calidad o no falta calidad, si falta talento o no falta talento arriba. Muñiz siempre se ha amparado de que los Zamora son los que suben de categoría y no los Pichichi. El Málaga es el quinto equipo menos goleador de segunda división, y no es el equipo menos goleado. En el equipo menos goleado a día de hoy es el Granada, con 18 goles encajados, 19 ha encajado el Málaga, igual que el Deportivo de La Coruña. Pero, por ejemplo, con respecto al Deportivo de La Coruña y al Granada, el Málaga ha marcado 7 goles menos que el Granada y ha marcado 8 goles menos que el Deportivo de La Coruña. Es un equipo que aburre a las ovejas verlo jugar y que necesita estar al filo de navaja para verlo.
Exacto.
Lo mejor.
Y al fallo del rival. Está al fallo del rival. Y si el rival no falla, empate. Es que es lo que ha pasado en los últimos partidos. Me comentaba ayer, precisamente, hablando con un técnico importante del mundo del fútbol en España, que había visto el Málaga, que siga al Málaga, y dice, hombre, es que lo que no puedes estar es al fallo del rival. Es decir, Muñiz te plantea el partido al 0-0, al 1-0, si el rival falla, intenta tú meterla, pero es que al final el rival falla y tú no la estás metiendo, porque te falló el día
también,
del Deportivo
y
de La Coruña. Claro, el día del Deportivo te falla el rival y tú no lo aprovechas, y el otro día te falla el Córdoba y tú no lo aprovechas. Tienes que esperar al 94 en un golpe de fortuna, porque Emilio tuvo golpe de fortuna el Málaga y no jugó bien, y eso lo tiene la gente, lo tiene que saber, y Muñiz se tiene que ir dando cuenta, y Muñiz no se tiene que molestar porque uno piense que el equipo pues no está jugando bien. Hombre,
pero,
¿cómo
Javi,
vas
Muñiz
a salir?
Se van a parar en, y ahora lo vamos a escuchar, se van a parar en la ocasión de cabeza de Blanco que sacan en la línea de fondo, en la línea de gol ya, Fernández, el defensor del Córdoba, se van a parar en el cabezazo de Ndiaye, se van a parar en el disparo de la frontal del área de Keidibare, en la que falla se no, va a decir que va a generar ocasiones de gol. Si es el mismo guión de toda la temporada, Javi, yo creo que hay que resignarse, que acompañe la fortuna y sobre todo que acompañe el gol, porque lamentablemente estamos ya en la jornada 28 y el guión del Málaga, salvo milagro en estas 14 jornadas y en el periodo de ascenso, si se juega finalmente el periodo de ascenso,
y no se asciende directamente, que es lo que todos queremos, el guión va a ser exactamente el mismo, el que llevamos viendo desde mitad del mes de agosto, ¿es así?
Qué miedo una eliminatoria, serían dos eliminatorias, qué miedo, de verdad, yo miro a la segunda y a la primera plaza porque me da pánico jugar
a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, tal y lo que yo estoy viendo del Málaga y lo que estoy viendo de los rivales, firmo las eliminatorias, Javi, lo firmo a día de hoy las eliminatorias.
Bueno, yo no quiero pensar en eliminatoria, yo no estoy con ese pensamiento.
Viene por detrás con 44 puntos, porque Almería no se termina de desenganchar y también está ahí, el Cádiz va más, es decir, que allí ya hay un grupito ahí de 8 equipos que pueden empujar fuerte y pueden hacer que esa cómoda cuarta plaza o quinta que puede tener el Málaga a la conclusión de esta jornada, incluso también quede en duda.
Mira lo que decía precisamente el entrenador del Málaga. Por cierto, el partido ya empezó accidentado porque a los 8 minutos se tiene que retirar con un pinchazo en un salto Adrián, y Adrián tiene lumbalgia. Se están esperando las pruebas a ver si llega el lunes. No creo que llegue.
Lo bueno es que tiene un par de días más que el de lo habitual,
¿no? Exacto. Entonces, por ahí vamos a ver cómo escapa el jugador del Málaga.
Otra cosa que yo no entiendo. Se te lesiona Adrián en el minuto 8 y sigues con el mismo guión del partido en el campo del colista, jugando con tres centrocampistas ahí, insisto, en el campo del colista. En esos 8 minutos ya se vio la predisposición que iba a tener el Córdoba Club de Fútbol. Y que no se quiera dar un paso adelante ni un puñetazo en la mesa en el campo del colista, un equipo que no le ganaba a nadie, un equipo que es el más goleado de la categoría de largo, pues de verdad dice muy poco de la ambición y de las intenciones de este Málaga.
Lo escuchamos a Muñiz.
El punto, balance del partido, yo creo que si vamos a un balance general, se queda un poco corto, ¿no? Yo creo que el equipo, como te decía, mereció algo más, tuvo ocasiones para algo más, y nos encontramos con que en casi, yo creo que una de las pocas acciones ofensivas o de tiro a portería del equipo contrario ha marcado gol. Creo que el punto sabe a poco, pero al final sabe a mucho porque lo hemos conseguido, como te decía, en la última jugada. Por lo tanto, vas con un sabor agridulce, ¿no? Por la situación. Ontiveros es un futbolista que yo creo que tiene cosas que puede ayudar mucho al equipo, ¿no? Tiene desborde, tiene llegada, tiene buena finalización, tiene buen disparo. Tiene cosas que puede ayudar al equipo siempre y cuando él sepa cómo ayudarle, ¿no? Y nosotros lo que intentaremos a lo largo de las últimas jornadas o los últimos meses es intentar recuperar el mejor Ontiveros como vimos al principio de temporada. Creo que él está predispuesto, está sacrificándose, sabe que el equipo necesita de su ayuda y sabe que la ayuda requiere diferentes aspectos en mejoría en el juego personal, y se está poniendo manos a la obra para que el equipo pueda contar con él sin ningún problema. Yo creo que aportó lo que tenía que aportar en la segunda parte para que el equipo pudiera tener ocasiones y pudiera realizar juego cerca de portería contraria con el desborde y la velocidad y la finalización que tiene.
Bueno, pues quiere defender a Selenov, que es entendible porque lo ha traído él, pero no tiene defensa alguna por ahora. El futbolista del Málaga, al igual como Blanco Lesiu, que tiene una falta de confianza alarmante. Eso lo tiene que saber él, el primero, luego el entrenador, luego el resto de compañeros y luego la plantilla, Emilio. Es que no queda otra cosa. Hablaba del cambio de Morán. Escuchen lo que el razonamiento que daba.
Eric Morán estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo creo que quiero hacerlo también público porque tuvimos que sacrificar un pivote y le tocó a él por la situación de, sobre todo, de la tarjeta amarilla. Entonces, yo sé que es una situación difícil para él y para todo el mundo, pero queríamos ya ir a los 45 minutos con un poco más de desborde por banda. Como te digo, teníamos que sacrificar ahí ese pivote y él con una tarjeta amarilla, pues no podíamos arriesgar una situación a quedarnos con 10, y quiero hacerlo constancia y públicamente porque el cambio era totalmente táctico y él estaba realizando un buen trabajo.
Bueno, pues eso es lo que dice sobre ese cambio, que luego es verdad que con la entrada de Ontiveros en la segunda parte, Emilio, vuelve al 4-4-2 de toda la vida, de él, o sea, con los dos puntas y dos hombres de banda abiertos y con un doble pivote claramente defensivos, con Ndiaye y con Keydy Vare, que para mí, de nuevo, Keydy Vare fue de lo más destacado dentro de el equipo rácano que fue el sábado en Córdoba. Y ojo,
Ontiveros la única luz del Málaga.
Volvía parte.
Un mes después de ese partido frente a la Almería, se le puso la cruz en ese encuentro. Me imagino que por otras circunstancias, más allá de ese partido, de esa mala actuación que tuvo en el tramo final frente al conjunto de la Almería, fue el cabeza de turco de ese encuentro, pero insisto, tuvo que haber algo más en los días posteriores, pero fue de lo único destacable. Él creyó en el último balón, fue el que lo luchó, el que lo peleó y fue el que intentó dar un poquito de vida entre líneas al Málaga Club de Fútbol. de lo demás, de verdad, de medio campo hacia adelante, cero patatero, ¿eh?
Ontiveros y Keydy Vare fueron, yo creo que las luces en un equipo.
El problema que tiene es que con el balón en los pies le cuesta distribuirlo.
Vamos a escuchar a Muñiz hablando de la no obsesión por el gol. Ojo, ¿eh? Bueno, pues yo sí creo que hay que obsesionarse, porque no puede ser tantos empates.
Hombre, tuvimos bastantes claras, yo creo, ¿no? Tuvimos ahí ocasiones, tuvimos la de Gustavo, la de Selenov, la de Keydy en la primera parte. Al final, el gol es lo más complicado, es lo más difícil en el fútbol, y va por racha. Lo que no nos podemos obsesionar con que no hacemos o no podemos, ¿no? El equipo puede, el equipo hace y el equipo tiene ocasiones, por lo tanto, en algún momento llegará un cambio de racha y entrarás o sacarás resultados con menos ocasiones de gol que las que tuvimos hoy. Yo creo que el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para poder ganar el partido, ha trabajado bien y ya te digo, y se levantó de una situación bastante complicada porque el Córdoba hizo un muy buen partido. Sabíamos que iba a apretar, que iba a ser un partido difícil, así lo tuvimos luego en el terreno de juego. Y ese último segundo, en el caso de hoy, nos ha favorecido, por lo menos para poder sumar un punto que, como te decía, ya se había puesto muy complicado.
Recuerden que en el 94 perdió dos puntos en Gijón, hoy ha recuperado, bueno, en este caso el otro día, el sábado, recuperaba uno. Al final es todo una regularidad, pero que necesita ganar y vaya partido. Repito y reitero, el apoyo lunes, de la gente, el del lunes ante Osasuna. Es clave, tú ganas.
Por cierto, ¿qué pasó con Caminero? En el
ahora te lo voy a contar porque las horas o en los minutos posteriores empezaron a haber cada rumor que luego se fueron confirmando todo lo contrario. O sea, que es muy fácil decir y publicar cosas que al final son de oídas. Oye, pues llama a la fuente e infórmate, y si no puedes, pues te aguanta, pero no quieres apuntarte un tanto que verdaderamente deja muy a las claras que no pasó nada de lo que la gente en principio estaba comentando. Pero antes de ello, escuché a Muñiz hablar del público, de la gente. Tuvo ese apoyo.
Hombre, me ha gustado mucho el apoyo de la afición. Vamos, es increíble. Creo que tenemos que darle las gracias eternamente. Y de aquí al final de temporada los necesitamos como hoy para que el equipo se sienta totalmente respaldado y pueda llegar a ese último segundo con ocasiones de marcar gol. Y me ha gustado mucho el orgullo con el que ha tirado el equipo, ¿no? El equipo le ha echado casta a la situación y creo que no se rindió en ningún momento. Yo creo que cuando te pega un golpe, lo más importante de un deportista es levantarse lo más rápidamente posible, y el equipo se levantó al segundo siguiente para generar nuevamente ocasiones.
Córdoba. Bueno, pues eso era lo que contaba Juan Ramón López Muñiz, el entrenador del Málaga. Sobre el incidente, vamos a dejarlo ahí, incidente, que no llegó ni a las manos ni la sangre al río.
Pero no fue la actitud más caballerosa de Caminero, ¿eh?
Eso es. Pero sí que es verdad que luego se lo reprobó un poco Paco Martín Aguilar a Caminero. Lo que sucede es que el partido tenía pues la tensión lógica de ver cómo tenías la pelota y no estabas ganando el partido. Pues bien, Caminero lo que pasa es que con la rabia hace un golpe a la mesa donde estaba, mesa cristal del palco donde se encontraba. Y hombre, el enfado era para los dirigentes del Córdoba, que había visto cómo el Málaga le había empatado al final, y encima la imagen de Caminero pues no fue la mejor, pues golpeando con rabia y demás.
Poco señorial.
Bueno, perfecto, pero no hubo insulto, ni hubo agresión, ni mucho menos al presidente del Córdoba. El Córdoba, después del partido, ante los rumores de agresión, saca un comunicado.
Pero se llega a publicar que Caminero agredió al presidente del Córdoba.
Pero por gente que estaba por allí, Emilio. Entonces, claro, son gente anónima que estaba en el palco. Entonces, hay que creer la versión oficial. La versión oficial del Córdoba es: ante los rumores que advierten de una supuesta agresión al presidente del Córdoba por parte del director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, la entidad quiere aclarar lo siguiente. En ningún caso, el director deportivo del Málaga agredió a Jesús León. Tras el empate del conjunto costasoleño, Pérez Caminero reaccionó dando un golpe en la cristalera frontal del palco del Arcángel. Tras ser recriminado por esa actitud, el señor Pérez Caminero decidió abandonar el palco de autoridades, lanzando insultos e improperios a los dirigentes blanquiverdes, entre los que se encontraba el propio presidente. El comportamiento del director deportivo del Málaga no se corresponde al mostrado por la afición malaguista, que fue una vez más ejemplar, demostrando el cariño existente entre las dos aficiones hermanas, con la educación y elegancia que históricamente caracterizó sus visitas al Arcángel. Lo dicho, que Caminero en este caso
Se equivocó.
Se equivocó.
No
lanza,
tuvo una actuación señorial como debería de
lanza,
tener.
Lanza el puño ahí, y pero que no hubo agresión. Mira, sí, sí, no quiero defender a Caminero, pero las cosas como son.
Sí, sí, no hubo ningún tipo de agresión, pero insistimos, hay que dar otra imagen, como la imagen que dieron
sí me cuentan,
los 1,000 aficionados malaguistas por las calles de Córdoba.
Sí me cuentan que la comida a lo mejor pudo haber tensión por el tema de Aguado. Ya sabes que el Málaga quiso firmar a este futbolista, el Córdoba al final le dio una palabra y luego no la cumplió, que Caminero se sintió un poquito ahí frustrado y enfadado con los dirigentes del Córdoba, que Caminero es quien es un personaje a nivel nacional, ya saben ustedes, y que Caminero a lo mejor pues en muchos palcos no cae bien, pero tampoco él ha puesto de su parte, yo creo.
Bueno, pues esperemos que sea la última vez y que no tengan que llamarle la atención a ningún malaguista, ya sea Caminero, ya sea cualquier otro, en un palco del fútbol español. Lleva Paco Martín Aguilar toda la vida en los palcos.
Sí, y se lo reprobó.
Y que se sepa, nunca hemos visto que a Paco Martín Aguilar le reprueben ninguna
totalmente en el palco. Totalmente de acuerdo. Por cierto, que han cesado, si no tengo mal previsto, correcto, que es oficial, el cese de Paco Herrera en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ayer Panto in extremis contra el sí. Extremadura. Ya va por el tercer entrenador, Las Palmas.
Paco Herrera fuera y suena Pepe Mel, de nuevo. Uh-huh. Pepe Mel y compañía.
Así bueno, pues así están también los rivales del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué se dijo en zona mixta?
Pues en zona mixta los jugadores, por ejemplo, Luis Hernández, que volvió al equipo, hablaba de su vuelta y sobre todo de la igualdad que existe en la zona de arriba.
Bueno, habla de la competitividad de la competición. Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, con un rival herido, que cambiaba de entrenador, y eso siempre sabemos que es un plus, y nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Yo creo que, como te digo, en líneas generales el equipo ha hecho un buen partido, ha vuelto a dejar todo en el campo y bueno, nos ha faltado ponernos por delante, que normalmente lo hacemos, y bueno, y nos ha costado eso, y ellos prácticamente en la única ocasión que han tenido, pues han puesto por delante.
Bueno, pues eso era lo que contaba Luis Hernández, que
dime, de verdad, que puede decir que han hecho un buen trabajo, que se han vaciado, yo no digo nada, pero que se diga que hizo el Málaga un buen partido, de verdad, es faltar, yo creo, que el respeto a los miles de aficionados que siguen al Málaga jornada tras jornada, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? Yo no hablo ni de falta de actitud, ni de falta de intensidad, ni nada, pero el partido fue, no voy a decir lo que pienso porque suena mal a esta hora de la tarde, pero el partido fue aburrido, no lo siguiente. No se puede decir que el Málaga hizo un buen partido en Córdoba, por favor.
Es que ese es el problema, que ellos parecen que se creen que los que estamos ahí los chupamos. Claro. Pues mira lo que decía sobre la racha sin perder, vamos, como si fuera una racha increíble de victorias.
Bueno, yo creo que también es de valorar, ¿no? Que fuera de casa pues solo recibir una ocasión de gol. Está claro que por ponerle peros podíamos haber defendido mejor esa situación, pero bueno, yo me quedo con el trabajo del equipo, con la cantidad de veces que hemos llegado y que hemos sacado centros y hemos llegado a la portería contraria, y bueno, yo creo que el mejor jugador de ellos ha sido su portero.
El mejor jugador de ellos ha sido su portero.
Tampoco paró tanto
Carlos Abad, hombre, por favor. Pero bueno, en Dialle hablaba de la portería pequeña, que si dice que los jugadores del Málaga, la portería rival se le queda pequeña. Pasa que hay que utilizarla.
Sí, 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 sí. Hemos tenido ocasiones muy claras y hay, como he dicho la semana pasada, hay que trabajar con eso. Debemos marcar más goles. Hoy hemos tenido más ocasiones, hemos generado más peligro. Pero yo el primero tengo que mejorar este fase del fútbol.
Pues eso es lo que decía Ndiaye. Luego dice que no hay ningún tipo de excusa. Yo creo que camina distinto al resto, en ese aspecto, en cuanto a pensamiento. Y él dice que no hay excusa, que esto no vale.
No, creo que no hay excusa. Hemos intentado dar ritmo al partido en primera parte, después nos ha costado un poco. En segunda parte creo que no hemos empezado mal, la segunda parte, y hemos encajado un gol, y después hay que luchar para marcar goles, y siempre es complicado. Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, pero al final no hemos podido hacer la grande cosa.
Bueno, pues eso era lo que contaba Ndiaye, la plantilla que tiene hoy jornada de descanso, que mañana vuelven al trabajo. Reitero, el partido clave, creo, que de la temporada es el de Osasuna. El de Osasuna, porque si le ganas a Osasuna, das un golpe en la mesa al resto de rivales. Y hombre, si se puede hacer por 2-0 mejor, por aquello del gol a Berach. Porque recuerden que perdimos 2-1 en el Sadar. Y porque es un partido clave, clave, clave. Porque Osasuna es el líder, porque está fuerte, porque es un equipo con una línea regular y que igual a lo mejor fuera cae un poquito más que en casa, pero sabemos que el Sadar sí es mayor fortín para ellos que la Rosaleda para el Málaga.
Pues el lunes va a ser ese partido a las 9 de la noche. La hora y el rival no es la hora, el rival y el día, que es el lunes, no va a ser lo mejor, pero he sacado que ese partido el Málaga tiene que sacar adelante por lo civil, por lo penal, por lo criminal o por lo que sea, pero va a ser un partido clave porque en caso de victoria nos colocamos a 1-2 Osasuna, en caso de derrota se te va Osasuna a 7 puntos y quedarían todavía 13 jornadas por delante. Así que pendiente para lo que ocurra el lunes. Mañana el Málaga regresa a los entrenamientos, veremos ver en qué estado está Adrián González y a Abelar Armas, ¿no?, de cara a ese trascendental partido frente al conjunto rojillo. Hacemos un mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa, seguimos hablando de fútbol, del grupo cuarto de segunda división B y también del baloncesto y del mundo del polideportivo. Como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, a la Alameda de Colón número 7, recuerda, teléfono de información y reserva 951-28-69-21.
Ahora que has dicho tú que vas a hablar y que vamos a hablar del cuarto grupo de segunda B y demás, estuvo Rafa Gil allí, se le vio hablar con Luis Muñoz, comentario de Luis Muñoz, espectacular partido del chaval, profesional, del minuto 1 al 90. Hizo un partido correcto, cortó lo que tuvo que cortar, al César lo que es del César, profesionalidad absoluta. En junio estará de vuelta en el Málaga, pero el partido que hizo el sábado, chapó para el chaval. Muy bien, no dejándose llevar, con esa presión añadida de tener al equipo que le paga, en esa cesión al Córdoba, pero Emilio, bien Luis Muñoz y correcto, dentro del partido que tenía.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre en el mes de junio con Luis Muñoz, que tendrá que regresar a su segunda cesión. La primera fue el Lugo y esta segunda al Córdoba Club de Fútbol. Lo dicho, alto en el camino y volvemos ya con el resto del fútbol y también con todo lo que tiene que ver con baloncesto y polideportivo.
Buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de fútbol como cada lunes desde este templo gastronómico, el restaurante La Deriva, la Mía de Colón número 7. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Nos adentramos ya en el maravilloso mundo del grupo cuarto de segunda división B. Ahí tenemos dos representantes malagueños, el Atlético Malagueño y el Marbella. Un Atlético malagueño que jornada tras jornada está más cerca de regresar al grupo noveno de tercera división. Ayer recibía el segundo clasificado al UCAM de Murcia, le plantó cara durante todo el encuentro y si les digo ahora el marcador de 0-3, pues todo el mundo pensará vaya paliza y vaya imagen que ha dado el conjunto del malagueño. Encajó 3 goles en los últimos 3 minutos de partido. Aguantó prácticamente una hora con un jugador menos, se fue expulsado Ian Soler en el minuto 28 de la primera parte, a pesar de ese duro golpe que fue la expulsión de Ian Soler, el equipo blanqueazul tuvo sus opciones de incluso adelantarse en el marcador, pero la fuerza llegaron hasta donde llegaron, e insisto, en el minuto 88, en el 89 y en el 90 llegaron los 3 goles uno tras de otro del equipo que dirige un histórico como es Pedro Munitis. Escuchamos a Manolo Sanlúcar, al técnico del filial del Málaga, hablando de que el resultado es el que es, pero que es engañoso.
El resultado no es engañoso, es el real, ¿no? Sí que es verdad que no es merecido, por lo que el equipo ha sufrido, por lo que el equipo ha trabajado, y que en el minuto, creo que 87, estuviese 0-0 y termine 0-3 es increíble. Cualquiera que vea el partido, pues evidentemente no se cree que haya terminado así, pero es el que al final hemos tenido y es el que hay que aceptar.
Palabra de Manolo Sanlúcar, también dice el técnico del filial del Málaga que el equipo, a pesar de jugar con uno menos durante buena parte del partido, tuvieron sus opciones.
Hemos defendido mejor con 10 que con 11, ¿no? Quizás, yo creo que con 11, por muchos momentos hemos superado a Lucas, sobre todo por fuera, y hemos tenido nuestras opciones, hemos atacado bien en campo contrario posicional y hemos sabido salir con espacio, ¿no? O sea, que sí que es verdad que ahí hemos sido un equipo más completo y con 10, pues sobre todo la calidad que también tiene Lucas, ¿no?, en el manejo del balón, pues te hace retrasarte muchos metros. Y sí que hemos siempre defendido con orden, siempre hemos estado cómodos, en el campo y bueno, una jugada desgraciada pues nos ha hecho recibir el primer gol y a la postre pues perder.
Son las palabras de Manolo Sanlúcar, que también habla de que no puede reprocharle nada a sus jugadores, que el equipo se había vaciado y que sus pupilos estaban destrozados en el vestuario.
Sí, lo que le he dicho a ellos es que muchas gracias por el esfuerzo y súper orgulloso de cada uno de ellos. Es lo único que le he dicho nada más entrar, porque la verdad es que están pues destrozados, ¿no? Como te puedes imaginar. Y hay que estar orgulloso de ellos. Se han dejado el alma. Han representado esa camiseta y ese escudo como se merece, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso de ellos. Independientemente después del resultado, que nos jode, que creemos que no lo merecemos, pero es un sino, ¿no?, de esta temporada que nos está pasando muchas veces.
Pues ahí están las palabras de Manolo Sanlúcar. Atlético malagueño colista, 17 puntos, se encuentra a 12 de la salvación, a 11 de la promoción del descenso. Y solo quedan ya 11 jornadas por delante, por lo tanto quedan 33 puntos y tiene que remontar 12 puntos de diferencia. Cosas más difíciles se han visto, pero la dinámica es francamente negativa para el conjunto de Manolo Sanlúcar, que encadena 3 derrotas de manera consecutiva y 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Así es difícil levantarse. Próximo rival, el Jumilla, en tierras murcianas. El Jumilla, que es un 10º, 35 puntos, nada más y nada menos que 22 puntos más que el filial, que el Atlético malagueño. Mejor suerte corrió el Marbella en el campo histórico de la Condomina. Empató a 1 el equipo de David Cubillo, que sigue con su racha de no perder, ¿eh? Ahora mismo encadena 8 partidos sin conocer la derrota. Está en una cómoda décima posición, obtiene 36 puntos y está 8 puntos por encima del descenso y 13 por encima de la promoción de, o a 13 mejor dicho, la distancia de la promoción de ascenso. Corre el peligro del Marbella de o dar un salto hacia arriba o quedarse en tierra de nadie. La imagen que dio el equipo marbellí, sobre todo en la primera parte, fue francamente buena. Cuando mejor jugaba llegó el gol del Murcia, un gol olímpico, pero pronto se levantó el Marbella de la lona y Juanma hacía el tanto de la igualada. Tuvo el Marbella ocasiones, insisto, en la primera parte para desnivelar la balanza, no lo consiguió y la segunda parte fue un constante toma y daca, con ocasiones por los dos equipos y al final empate a 1 entre el Marbella y el Murcia. El Murcia que, por cierto, lleva 7 jornadas sin ganar y que entrenaba nuevo entrenador. Escuchamos las palabras de David Cubillo, el técnico del conjunto marbellí, valorando así el empate de su equipo, el punto logrado en la nueva Condomina frente a un histórico, el Real Murcia.
Desde un principio hemos querido apretar al Murcia, pues, para ponerle el partido muy incómodo, muy difícil, para que se vieran por detrás en el marcador. Creo que en la primera parte, pues bueno, sí que lo hemos hecho muy bien, hemos sido superiores y creo que bueno, la única acción que han tenido en ese córner hemos encajado y el equipo ha reaccionado bien y bueno, al final nos hemos ido al descanso 1-1. Creo que un poco injusto el resultado en la primera parte porque hemos sido superiores y la intención que teníamos era esa, de ponernos por delante en el marcador, pues para que al Murcia pues le pesara un poco la presión, por decirlo de alguna manera. La segunda ya todo más igualado, más calor y bueno, creo que ha habido ocasiones para los dos equipos, pero bueno, me quedo con que un aspecto un poco negativo para nosotros, que las que han sido a favor del Murcia han venido casi todas a balón parado y eso es un problema en esta categoría. Como defendamos así el balón parado, pasaremos problemas y bueno, pues al final el empate pues haya quedado.
Pues ahí ha quedado el empate, el punto cosechado por el Marbella. También habla Cubillo de que el equipo tuvo un buen arranque, que era necesario tener ese arranque porque el Murcia con el cambio de entrenador podría salir espoleado con mayor motivación, pero el Marbella lo frenó desde el principio.
Sí, bueno, siempre lo intentamos, hacer buenos arranques. Creo que un arranque bueno marca el devenir del partido, pero un poco por la semana del Murcia pensábamos que también pues iba a ser mucho más importante todavía. Sobre todo por la actitud de los chicos, ¿no? Creo que cuando hay un cambio de entrenador siempre la actitud de los jugadores pues es la de dar un paso hacia adelante, eso puede ser muy peligroso, pero bueno, yo creo que la actitud que se ha visto realmente buena ha sido la de los jugadores del Marbella en este arranque que ya te digo, que de habernos puesto por delante en alguna de las que hemos tenido, pues bueno, quizá a lo mejor el partido hubiera sido de otra manera.
Bueno, pues son las palabras, es la valoración del partido de Cubillo. El Marbella recibe este próximo domingo al 7º clasificado, al Ibiza. El Ibiza, que la primera vuelta fue el equipo que endosó una mayor goleada, ¿no? Perdió 4-0 el conjunto Marbella en el partido de la primera vuelta frente al conjunto ibicenco. Así que seguramente querrán tomarse la cumplida revancha. Así que el Marbella es décimo, 36 puntos, 8 sobre el descenso, a 13 de la promoción de ascenso. No ha habido jornada en primera división femenina y la competición se va a reanudar el próximo miércoles 13 de marzo para el Málaga femenino, con un partido crucial frente al Sevilla femenino, partido clave para la permanencia. El conjunto blanquiazul es colista, está a 2 del Sevilla, que es equipo también que marca ahora mismo la frontera con los puestos de descenso. Empataron a 0, por cierto, el equipo de Antonio Contreras en un partido amistoso frente a la selección de Rusia. Hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar de baloncesto y del Unicaja de Málaga. Ayer, derrota dura, dura derrota, 112-95 frente al Baskonia. Antes, tenemos que ir, como siempre, con los amigos de Credial, pues ya sabe, con tu agencia negociadora. Porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credial PC busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Así que no lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te van a hacer un estudio financiero de tu situación y en menos de 15 días va a tener la solución a tu problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235. También te atienden personalmente en su oficina en calle Ero de Sostó número 23 o en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Como cada lunes, el programa de deportes Cope Málaga desde el restaurante La Deriva, la media de color número 7, teléfono de información y reserva 951 28 69 21. Y después de este programa llega Pedro González con Buenas Tardes Málaga.
Buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el parquet, hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja que regresaba a la competición. Y la palabra derrota está inequívocamente, lo diré, unida al deporte y unida prácticamente a la vida. Tú puedes caer derrotado, puedes perder un partido, insisto, eso entra dentro del juego. Lo que es inconcebible es que el Unicaja de Málaga ayer bajara los brazos de una manera tremenda y por algunos momentos vergonzosa frente a un rival de la entidad del Baskonia. Cayó Unicaja por 112-95. El inicio del partido no hacía presagiar finalmente el duro correctivo que se llevó el Unicaja, pero insisto, viendo la actitud durante determinados momentos del partido, es para echarse las manos a la cabeza y para pensar lo peor. El equipo necesita un cambio de rumbo ya, un cambio de actitud, porque no es de recibo que el equipo malagueño encaje 14 mates durante un partido. Es decir, concedió 14 canastas facilísimas y además para la desesperación de su entrenador, de Luis Casimiro, que tampoco termina de dar con la tecla de cambiar la actitud de sus jugadores. Durante algunos momentos canastas de 2 contra 0, durante algún momento jugadores que no bajan a defender, durante muchos momentos del partido jugadores a los que le atosigaba el rival y no eran capaces de imponerse, y jugadores a los que le arrebataban la pelota y no eran capaces de bajar hacia atrás. Insisto, Baskonia a día de hoy es muy superior a Unicaja y te puede ganar el partido y te puede incluso pintar la cara. Lo que no es de recibo, insisto, es que se vea esa actitud de jugadores que son profesionales de esto y que representan una entidad tan importante como la del Unicaja de Málaga. Ayer se produjo además la tercera marca de asistencias en la historia de la Liga CB. 33 repartió el rival, el Baskonia, que a falta de 7 minutos ya había endosado 101 puntos al Unicaja de Málaga. Adiós, gracias, que levantó el pie del acelerador, porque si no hubieran llegado los 120, 130 puntos de una manera francamente sencilla para ello. Urge, urge que estos jugadores se encierren todos en el vestuario y que cambien la mentalidad y cambien la actitud. Yo no me creo que estos jugadores no sean capaces de defender lo más mínimo y que estos 12 jugadores, ninguno de ellos sea capaz de parar un contraataque, de encararse con un rival, de hacer una antideportiva cuando haya que hacerlo, de cambiar el guión del partido. Y evidentemente el entrenador tiene que hablar con ellos y tiene buena parte de culpa de que aquí no se agite el árbol. Ayer cabreos con Bachiski, cabreos con Willier, cabreos con Salin, pero lo que hay que hacer evidentemente es que todos los jugadores se impliquen en lo mismo, en el colectivo y sobre todo en dar otra imagen, en dar otra cara durante los partidos. Ayer, como digo, el encuentro comenzó de una manera buena para el equipo malagueño. Empezó con un parcial de 8-22. La puesta en escena fue excelente para Unicaja, guiados por Kyle Willier, que anotó 14 puntos con 4 triples en ese tramo del encuentro. Pero claro, cuando tú te juegas todo a la suerte del triple, evidentemente no hay equilibrio y evidentemente te hace francamente previsible. Ayer a Baskonia le bastó con tener un poquito más de dureza exterior, con Hilliard y con Shevon Shields, y luego con Boydman y Liam Diop al principio, y luego con Vicent Poirier, para noquear al conjunto malagueño. Solo 4 tiros de 2 metió Unicaja en la primera parte. Acabó con un 33%, 4 de 12 para el conjunto de Unicaja. Insisto, demasiado previsible. Ayer era un partido con la baja de Jaime Fernández para que ciertos jugadores dieran un paso hacia adelante, y no solo no lo dieron, sino que alguno dio incluso algún paso atrás. Es el caso de Bachiski, que sigue sin estar, aunque se le sigue esperando. Es el caso de Brian Robert, cuya indolencia en determinados momentos del partido y de la temporada empieza ya a exasperar a buena parte del cuerpo técnico y evidentemente también de sus compañeros y de los aficionados. Y también el caso de Ryan Borra, y se esperaba mucho de él, y más allá de algún arreón en el tercer cuarto, tampoco se vio ese jugador resolutivo, ese jugador que tiene que crear juego en las filas del equipo malagueño. Insisto, puede perder, entraba la derrota dentro de las cábalas de cualquier aficionado al Unicaja de Málaga. Lo que no entraba en las cábalas es que Unicaja encajara 112 puntos, insisto, bajando los brazos por momento y dando todas las facilidades del mundo al conjunto vitoriano. Otro récord más, Poirier acabó como MVP de la jornada con 34 de valoración. Escuchamos al técnico de Unicaja, a Luis Casimiro, que valoraba así la derrota de su equipo.
Pues hemos tenido un muy buen arranque, con mucho acierto en el tiro de 3 puntos. Muy fluido también, jugando muy bien los pases, pero bueno, cuando Baskonia ha decidido poner dureza en el partido y endurecer el partido en defensa, pues no hemos tenido la respuesta adecuada para también estar nosotros mucho más sólidos en defensa, y que esos 95 puntos que hemos anotado pues nos pudiesen servir para más, ¿no? Pudiendo tener algo más de solidez en defensa.
Algo más, no, bastante más solidez en defensa tiene que demostrar el Unicaja de Málaga. Sobre la defensa también hablaba Casimiro.
Sí, pero vamos a ver, no es el caso de que nosotros estemos haciendo una de lectura defensiva. Pero si juegas con ritmo, no especulas y tal, puede haber muchos puntos y puede haber buena defensa. No es el caso nuestro, ¿eh? Sobre todo a partir de la mitad del segundo cuarto, donde yo creo que no hemos estado en la dureza necesaria del partido. Pero ya hay que quitarse ya de la cabeza que 80 puntos o 90 son malas defensas, porque puede haber, cada día tenemos 14 segundos para atacar de campo de ataque, 24 segundos, se acelera todo más. O sea que yo creo que ya hay que quitarse el cliché este de más puntos, más defensa. Y vuelvo a repetir, no es nuestro caso, ¿eh? Que hemos jugado bien en defensa. O sea, que no estoy poniendo ninguna excusa. Pero yo creo que también hay veces que estando acertados y teniendo mucho acierto, como hemos tenido nosotros, 52% en la línea de 3, 43% Baskonia, bueno, pues yo creo que hay muchos puntos al que pueda haber buenas defensas.
Hombre, lo que no es normal, señor Luis Casimiro, es que encaje 70 puntos en dos cuartos, que concedas 35 puntos en el segundo cuarto y concedas 35 puntos también en el tercer cuarto. Eso es lo que no es normal, que tú encajes puntos y luego seas capaz de anotar más que tu rival, de acuerdo, pero que encajes 70 puntos en dos cuartos es tremendo. Por ejemplo, ayer, el sábado mejor dicho, en el Guipúzcoa-Valencia, el marcador fue 66-67, es decir, que durante 40 minutos estos equipos no llegaron ni a 70 puntos. También se dio el caso en el Lucan-Barça, 71-70, en 40 minutos los dos equipos no superaron los 70 puntos. Es decir, que bueno, en el Montbú Obradoiro Café Candela por un poquito más, 75-73 ese partido, y durante 40 minutos no se llegó a esos puntos. Que me parece muy bien que se juegue a jugar con más puntos, como se hacía al principio de temporada. Pero cuando eso no ocurre, o cuando tú no estás mínimamente más acertado que tu rival, hay que variar el rumbo, hay que inventarse alguna solución. Ayer se intentó con una zona 3-2 que durante un tiempo cambió el rumbo del partido, aunque no era la verdad, la zona 3-2 también estaba cogida con pinzas y con alfileres. Unicaja tiene que resetear y se tiene que centrar el partido frente al conjunto del Alba de Berlín. Ahora hablaremos de ello. Habla Luis Casimiro de que no le ha distraído esa eliminatoria de cuartos de final de Eurocup, que solo tenía en mente el partido frente a Baskonia.
Sí, lo tenemos ahí a la puerta esperándonos, pero bueno, la idea es competir al máximo cada partido. Yo no entiendo la opción de reservar o jugar pensando en el siguiente partido. No lo entiendo, o sea, no pongo ninguna excusa haber perdido así porque estamos pensando en el Alba, ¿no? Yo estaba pensando en este partido y quería que estuviésemos compitiendo para este partido, y lo que nos venga el día siguiente pues hay que afrontarlo intentando estar al 100% otra vez.
Pues esta es la palabra de Luis Casimiro. Unicaja, que tenía la opción de consolidar la cuarta plaza y además meterle un triunfo más incluso al Iberostar Tenerife, que cayó sorpresivamente en la cancha del Tenerife Zaragoza por 102-93. Pues no solo no conservó la cuarta plaza, sino que incluso cae al sexto lugar. Ganó el Divina Seguro Juventud y lo hizo 106-74, y el Valencia Basket, como decíamos, ganó en extremis en la cancha del colista del Teco Guipúzcoa Basket. Por lo tanto, hay triple empate en el cuarto, quinto y sexto puesto con Juventud, Valencia y Unicaja, estos tres equipos con 13 victorias y 8 derrotas. Por debajo está séptimo y octavo Iberostar Tenerife y Baxi Manresa con 12 triunfos. Se queda noveno Zaragoza con 11 victorias a 2 del Unicaja de Málaga. Todo muy igualado del cuarto al noveno puesto, por lo tanto no hay que descuidarse ni siquiera por la retaguardia, ni siquiera por detrás. Unicaja debe resetear y centrarse ya en la Eurocup. De hecho, el equipo hizo anoche, valga redundancia, en Bilbao, y esta misma mañana se ha embarcado en un vuelo hacia Berlín, donde mañana va a jugar ese primer partido de una serie al mejor de tres frente al conjunto que dirige Aito García Reneses, es el Alba de Berlín, que venció la cancha del Frankfurt Skyliner por 13 puntos de diferencia, 86-99. Así que va a ser una dura eliminatoria y, como digo, Unicaja tiene que resetearse cuanto antes. Antes de montarse en el avión, hemos hablado con el capitán de Unicaja, con Carlos Suárez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, resetear pronto la cabeza y olvidarse del partido de ayer, ¿no?
Sí, bueno, lo antes posible, ¿no? Ayer nos estuvimos a gran nivel, sobre todo en defensa, ¿no? Firmaba meter 95 puntos, pero tenemos que estar más metidos atrás para si queremos conseguir cosas importantes.
Claro, una buena puesta en escena, pero a partir de ahí no sé qué pasó para que finalmente no mantuvieras ese nivel tan bueno que tuviste, sobre todo en el primer cuarto, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos un buen nivel, sobre todo en ataque, ¿no? Metimos muchísimas canastas, también de gran acierto, ¿no? Pero tenemos que estar cuando no metemos, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando, bajar el culo atrás, rebote defensivo y no permitir canastas fáciles que ayer permitimos a Baskonia.
Como digo, hay que pasar página, Carlos, centrarse en lo que viene, ¿no? El partido y esa eliminatoria frente al Alba de Berlín, como te decía al principio, resetear rápido la cabeza, es que no queda otra, mirar hacia adelante, ¿no?
Sí, es lo que toca. Mañana tenemos un partido muy importante contra Alba, nos jugamos la vida, sabemos que tenemos que ganar un partido en la carretera, como quien dice, para conseguir pasar de ronda. Tenemos que estar muchísimo mejor que lo que estuvimos ayer para poder llevarnos un partido ahí en Berlín.
Una eliminatoria tan corta, Carlos, el primer partido va a ser vital, ¿verdad? Si lo conseguís ganar, la presión va a ser para ellos durante toda la eliminatoria.
Bueno, yo creo que siempre vamos a tener esa presión, ¿no? Ellos nos dan como favoritos, pero está claro que ellos tienen ese factor cancha, van a jugar una pista diferente a la que suelen jugar, va a estar a reventar con toda su gente. Bueno, sabemos que va a ser duro y tenemos que ponernos, como ya te he dicho, estar mucho mejor en defensa si queremos llevarnos el partido.
Te pregunto por tus sensaciones físicas, ¿cómo fueron después de reaparecer tanto tiempo en ACB?
Bueno, está claro que me falta un poco de ritmo, pero un poco de fuerza. Pero ya está, no son excusas. Tengo que dar el 100% para que cuando esté jugando el equipo, digamos que mejore y bueno, no estuve bien, como el resto de mis compañeros, y ya está, ir cogiendo poco a poco, pero tengo que ponerme rápido porque las cosas vienen ya, no hay más tiempo para ponerme esa puesta a punto que me hubiera gustado, pero ya está, lo que toca, mañana tenemos una nueva batalla y tenemos que ir a por todas.
También adaptarse todo el mundo a unos nuevos roles, ¿no? Con tu vuelta, Danis pasa el 3, sin Jaime Fernández, Boarra y Bachinski, prácticamente todos los exteriores tienen que dar un pasito hacia adelante, ¿no?
Bueno, está claro que las bajas al final cambian los roles y ya está. Tenemos que dar un paso adelante el resto y punto. No podemos empezar a quejarnos de que no hay este jugador, no hay otro jugador. Tenemos que ser un equipo, que lo hemos sido gran parte de la temporada, y volver a divertirnos en la cancha, que eso es lo que nos está faltando a nosotros, sobre todo desde atrás, desde la defensa.
Carlos, la última de Alba de Berlín que ha dado tiempo a mirar, ¿qué destacáis?
Pues yo creo que destacaría el rebote, ¿no? Yo soy el mejor rebote ofensivo de Europa, no te estoy hablando de la Eurocup, uh-huh. Te estoy hablando de Europa, de Euroliga, de todas las ligas, es el equipo que más rebotea en ataque. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? También, si podemos hablar de jugadores, yo creo que el principal jugador, el jugador más importante es Duke Sigma, y que es el foco, el que hace muchísimas cosas, muy completo, y es el que tenemos que centrarnos, pero no solamente en él, sino en todo un equipo que como el estilo Aito, es un equipo muy descarado, con mucha energía, y hay que ir a por todas, sin miedo y como ya te he dicho, volver a divertirnos desde la defensa.
Desde luego que sí. Carlos, venga, limpiar rápido la mente, que tenéis a toda Málaga ilusionada con ese Eurocup de nuevo, así somos capaces de plantar cara y pasar la eliminatoria. ¡Ánimo, Carlos!
Venga, vosotros.
Gracias, Carlos Suárez, gracias al jugador del Unicaja de Málaga, que nos ha atendido justamente antes de entrar en el avión. A partir de las 6 llegarán a tierras teutonas, primera toma de contacto con la cancha berlinesa, y mañana la cita, ojo, para los despistados, entre los que yo me incluyo, 7 de la tarde va a ser el partido de mañana. Unicaja-Alba de Berlín o Alba de Berlín-Unicaja, 7 de la tarde, el segundo partido en Málaga, el viernes a las 9:45 de la noche. Sin lugar a dudas, en una eliminatoria tan corta, el primer partido, si lo gana Unicaja, que es el que tiene el factor cancha en contra, sería tremendo, y evidentemente en el primer partido la presión va a ser para el equipo local, para el conjunto del Alba de Berlín. Resetearse, no hacer más leña de lo que vivimos ayer en el Fernando Buesa Arena, y sobre todo que el equipo mañana muestre la dignidad que no demostró en el partido frente al conjunto de Baskonia. Por cierto, Kyle Wilger con 23 puntos ha sido el máximo anotador de esta semana. No sirve para nada, pero por lo menos a él a nivel individual, a ver si le sirve para dar un pasito hacia adelante en los próximos partidos. Seguimos hablando de baloncesto porque la Copa del Rey de básquet está ya más cerca de que se celebre en Málaga el próximo año 2020. Y es que, como ya te adelantábamos aquí en COPE Málaga, se ha firmado el protocolo para que Málaga coja esta Copa del Rey de Baloncesto en 2020. Se ha celebrado esa firma en la Diputación Provincial. Ahí ha estado el nuevo presidente de la Diputación, Francis Salado, junto con el presidente de la Liga CB, Antonio Martín. También ha estado el director general de la Liga CB, José Miguel Calleja, la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, también el diputado de Deportes y Juventud, Cristóbal Ortega, y la concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles. La Copa del Rey está más cerca de que se celebre en Málaga. Ahora esta firma de protocolo pues se tiene que aprobar en la Asamblea General de la Liga CB, que se va a producir en los próximos días. Por lo tanto, Málaga va a coger la Copa del Rey de Baloncesto por cuarta ocasión en su historia. Lo hizo el año 2001, el año de la eclosión de Pau Gasol. También lo hizo en 2007, el año de un MVP de Jordi Trias, y lo hizo también en el año 2014 con aquella canasta en el último segundo de Sergio Llull, que le daba el triunfo al conjunto del Real Madrid. En todas esas Copas del Rey, Unicaja siempre ha caído a la primera de cambio, a ver si a la cuarta va la vencida y cambia la inercia. La próxima temporada, el próximo año 2020, Málaga va a ser capital europea del deporte, ciudad europea del deporte, así que se van a ir haciendo un montón de actividades, una para cada día, ¿eh? Algunos eventos importantes como esta Copa del Rey o la Copa de España de Fútbol Sala, de la que te voy a hablar dentro de un ratito. Así que la Copa del Rey más cerca de que se celebre en Málaga. Vamos a ir acabando con el baloncesto. Hablamos también de baloncesto femenino. Había un partido de la Liga Femenina 2. Ahí tenemos a nuestro representante malagueño, a la Asisa Laurín de la Torre, que plantó cara, pero que no pudo con el Piquet Claret de Gran Canaria. Asisa 63, Claret de Gran Canaria 74. Sigue manteniéndose una distancia de un partido con la zona del descenso. Y por lo tanto, el equipo de Francis Trujillo sigue estando fuera de peligro. Pero el partido de la próxima semana va a ser clave. El equipo alaurino visita al colista, al Olímpico 64. Solo ha ganado un partido, por lo tanto es vital que las chicas de Francis Trujillo consigan la victoria y que puedan meterle de nuevo dos triunfos no a la zona del descenso. Así que próximo partido clave para el equipo alaurino visitando al colista, al Olímpico 64. Se va acercando también en la final de la primera fase de la Primera Nacional Femenina. Ahí tenemos también a tres equipos malagueños, aunque el EBG Málaga ha aplazado su partido hasta el próximo 9 de marzo. Estos han sido los resultados. Tremendo lo de Unicaja. Unicaja 138, Jaén 42. Es la máxima votación del Unicaja femenino esta presente temporada. 138 puntos le endosó al Jaén, que le venció nada más y nada menos que por 96 puntos de diferencia. Y el Estepona, que también sigue con paso firme a pesar del cambio de entrenadora, y venció 41-71 al Círculo Bencartín de Sevilla, y también se asegura el primer puesto de su grupo antes del playoff de ascenso. Eso es lo que sucede también en el mundo del baloncesto. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el universo del polideportivo. Hay que hablar de mucho balonmano y de otros muchos más asuntos que tienen que ver, como digo, con el polideportivo malagueño. Empezamos hablando de fútbol sala. El Bishóquer Humantequera no jugó este fin de semana. Hubo parón por la disputa de la Copa de España, y precisamente de la Copa de España te quiero hablar, porque también hoy se ha firmado el protocolo para que Málaga acoja el próximo año 2020 la fase final de la Copa de España de fútbol sala. También se va a hacer en el mismo escenario que la de la Copa del Rey, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Precisamente este fin de semana se ha disputado la Copa de España en Valencia, y es un éxito asegurado de público, de sobre todo de afluencia de gente, y también un buen impacto económico. Por lo tanto, la próxima temporada, en el año 2020, Málaga va a coger la Copa de España de fútbol sala. Ojalá sea con el Bishóquer Humantequera en la máxima categoría. El Bishóquer Humantequera, que como digo, este fin de semana no ha jugado por la disputa de esa Copa de España, pero ojo el partido que tiene este próximo viernes en el Fernando Argüelles. Recibe al Valdepeñas. El Valdepeñas es el equipo que marca la frontera con el descenso. El Bishóquer Humantequera es colista y está precisamente a 6 puntos del Valdepeña, a 6 puntos de la permanencia. Por lo tanto, el partido este próximo fin de semana, que es vital para el conjunto de Manuel Luigi Moli, ahora dirigido por su segundo entrenador, por Tete. Así que eso sucede en el mundo del fútbol sala. Hablamos de balonmano femenino. Estaba muy pendiente del partido de ida de la eliminatoria de cuarto de final de la Challenge Cup, el pabellón del Limón, que se llenó para acoger esa eliminatoria, y todos pendientes del Clínica Rincón Costa del Sol. Plantó cara durante muchos minutos, fue superior a un equipo físicamente superior a la chica de Diego Carrasco, pero finalmente la fuerza dieron para lo que dieron. Llegaron a ir ganando por 3 goles de diferencia las chicas de Diego Carrasco, pero acabaron cayendo 26-29. Por lo tanto, toca épica, toca remontar 3 goles el próximo domingo en la cancha del equipo holandés y se quiere estar en las semifinales de esta competición de la Challenge Cup. Insisto, las fuerzas duraron lo que duraron, y en los últimos 10 minutos se desfondó el equipo malagueño, recibiendo prácticamente un parcial de 1-7 en goles. Así que a levantar cabeza y a centrarse en lo que viene. Y lo que viene es este próximo miércoles recibir al Atlético Bardés, uno de los equipos punteros precisamente de la Liga Iberdrola Femenina de Balonmano. También hablamos de balonmano, división de honor B, la Antequera, que le endosó un duro correctivo al final del Barça. Barça 23, Antequera 33. El equipo de Lorenzo Ruiz, que parece que ya despeja de una vez por todas los fantasmas de estar en la parte baja de la tabla clasificatoria. También hubo balonmano en Primera Nacional. Ahí se enfrentaba el Gaes Málaga en Dos Hermanas al Monte Quinto, y triunfo incontestable para el equipo de Curro Lucena, 18-27. Retoma el segundo puesto el equipo malagueño. Escuchamos a Curro Lucena, al técnico del Gaes Málaga, precisamente valorando el triunfo de sus chavales por 9 goles de diferencia en Dos Hermanas ante Monte Quinto.
Bueno, pues la verdad que hemos empezado el partido muy serio. hemos empezado el partido defendiendo muy bien, metiendo goles de contraataque, intentando que el rival no pudiera correr, que es lo que es su fuerte. Ya al descanso hemos conseguido una buena renta y en la segunda parte, pues bueno, hemos conseguido rotar, que jueguen todos los jugadores, que todos los jugadores se sientan importantes en el grupo y con un alto nivel defensivo y de portería, meter mucho gol de contraataque y así conseguir que el riesgo de lesiones también sea menor, que era algo que también nos preocupaba en estos días que hemos tenido tantas lesiones.
Próxima cita en el José Luis Pérez Canca, el sábado a las 8 de la tarde, reciben al penúltimo clasificado, el Triana. Los dos equipos que vienen por detrás, el Maracena y el Bahía de Almería, se miden este próximo fin de semana, por lo tanto, o habrá empate, uno de los dos equipos perderá, y si gana el equipo malagueño, que es lo previsible, ante el penúltimo clasificado, el Triana, pues se puede incrementar la diferencia con el tercer o con el cuarto clasificado. El otro equipo malagueño de Primera Nacional, el Maravillas, ganó en casa al Balonmano Ingenio por 33-27, también está en mitad de la tabla clasificatoria. Seguimos hablando del mundo del polideportivo, en este caso hablamos de waterpolo. Plantó cara, pero acabó sucumbiendo el equipo malagueño ante uno de los grandes de la categoría. Waterpolo Málaga 3, San Feliu 7. En el primer parcial empate a 2, pero luego parcial de 0-2 y otro parcial de 0-2 que hicieron que finalmente la renta fuera de 4 puntos favorable para el equipo catalán. Hablamos de karate, Damián Quintero, que sigue puntuando y sigue consolidando su puesto para estar el próximo verano de 2020 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Plata, consiguió la medalla de plata en el Open de Salzburgo, solo sucumbió ante Kazumasa Moto. Así que tercera medalla de plata en este tercer Open de la temporada para Damián Quintero. Este fin de semana también hemos estado muy pendientes del mar. Se ha celebrado el tradicional trofeo Su Majestad el Rey de Vela en clase Night. Los triunfadores en el Real Club Mediterráneo han sido José María Guerrero e Ignacio Cano. Y también estamos muy pendientes de Singapur. Allí se estaba celebrando el Open de Golf femenino y una sanpedreña, la jugadora malagueña Azara Muñoz, que ha quedado en tercer lugar. Esta es la información del mundo del deporte. A vuelta de pausa es el tiempo de opinión para valorar lo que ha sucedido en esta jornada para el Málaga Club de Fútbol. Es empate a 1 frente al conjunto del Córdoba, que deja al Málaga de momento en cuarta posición a expensas de lo que haga esta noche a las 9 el Deportivo de La Coruña frente al Alcorcón. Seguimos como cada lunes, restaurante La Deriva, la media del color número 7. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Mínimo alto en el camino y regresamos con el tiempo de tertulia.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
VPO, VPO, en ABC Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Aquí continuamos como cada lunes en el restaurante La Deriva, 4:18 de la tarde. Ya hemos tenido el tiempo de información y ahora llega el tiempo de opinión. Hay que debatir muchas cosas que tienen que ver con ese partido que disputó el Málaga Club de Fútbol el pasado sábado y ese empate a 1 in extremis frente al conjunto del Córdoba, que le mantiene al Málaga a 4 puntos del líder, el Osasuna, que va a ser el próximo rival en el Estadio de la Rosaleda, y sobre todo también a expensas de lo que haga esta noche el Deportivo de La Coruña. Juega contra el Alcorcón, si gana el equipo coruñés adelantará el Málaga en un punto y por lo tanto el Málaga caería al quinto puesto. Tiempo de tertulia, tiempo de opinión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Las calles de mi infancia se convierten en mi Wembley.
Tiempo de opinión, don Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Pepe Salguero, futbolista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas cosas que hablar, muchas cosas que debatir, pero está claro que las sensaciones después del empate 1 del Málaga frente al Córdoba no son las mejores. Y yo creo que es una semana más, ¿no? No sé qué opináis, es hablar de lo mismo. El otro día el que nos salva es el portero, es Munir. Es cierto que Blanco Lecho tuvo una ocasión, pero es el mismo guión que estamos viviendo en las últimas semanas, el mismo guión prácticamente que está viviendo el Málaga durante toda la temporada. La pregunta es clara, ¿le da al Málaga este nivel de juego, de acierto, de desacierto para ascender a Primera División?
Bueno, comienzo yo. La verdad que yo estoy enormemente desanimado, ¿no? Yo el partido no lo pude ver en directo, lo he tenido la oportunidad, tuve un tema, una fiesta familiar y me imposibilitó verlo en directo. Lo vi el domingo por la mañana y la verdad que la decepción me llegó a terrenos de absoluto aburrimiento.
Y tú ya sabías lo que te enfrentabas cuando viste el partido, ¿eh?
Claro, claro, yo sabía, yo tenía la tranquilidad del resultado cuando poco, ¿no? Pero no podía, leí algunos tweets en el seguimiento que hice en el momento que jugaba el Málaga y la verdad que no podía imaginar que fuera tan malo el partido, que fuera una actuación tan horrible. Y pensaba yo ayer, qué pena, cómo están el equipo, cómo está... desencantando a los aficionados malaguistas, a esa nueva generación joven que con tanta ilusión se compran su vestimenta, se compran su camiseta, van al estadio, y de qué manera jornada tras jornada la decepción es una más y además sin ver nada positivo, que no es una cuestión de decir es un accidente, se ha producido una circunstancia, no, es que es una línea plana y para peor cada vez, ¿no? O sea, realmente por más optimista que te convierta, no consigue en meterte en la realidad de este Málaga, que es mucho más peor de lo que realmente conocemos. Mi decepción es absoluta. Y ya he dicho yo al comienzo del programa, mucho antes de comenzar el programa, que el Málaga se va a ver en la décima plaza en
un rato. Joder, Antonio, qué duro, ¿eh?
Hombre, yo espero que no, pero es evidente que la respuesta a la pregunta que haces tú, Emilio, no hay más que mirar la clasificación de hoy. Estamos cuarto, podemos estar quintos, evidentemente no da para el ascenso directo, pero yo añadiría un poco más a lo que decía Antonio, y es verdad que no conseguimos dar nada, o por lo menos cosas importantes. Ayer a mí me pareció, el contexto en el que yo vi el partido ayer me preocupó un poco más, y te explico. Hay veces que cuando el jugador no tiene intensidad, pues dice, bueno, puede cambiar la actitud, puede. Ayer me preocupó más porque me dio la sensación de que quería el equipo pero no podía, y eso ya sí que es un problema serio. Estamos hablando de la carencia que tienen todo el año, técnica, deportiva, lo que queramos decir, pero ayer me preocupó y en exceso, que por momentos el Málaga dominaba, no sé si porque el Córdoba se dejaba dominar o porque realmente quería dominar, pero no llegábamos arriba con nada, con preocupación del contrario, con... Además, me parece que jugar sin hombres especialistas, como por ejemplo Harper en la izquierda, no es especialista en banda. Él no esperes que se vaya por banda, que remate, porque al final acaba como acabó, con tres delanteros, todos ahí arriba empaquetados, dejando los espacios para que los laterales llegasen y centrasen, pero sin oportunidades claras de gol ni manifiestas, salvo en la última, que no sé, se nos apareció un ángel, me parece a mí.
Bueno, yo creo que es redundar un poco en lo que venimos hablando, ¿no? Yo lo escribí hace meses, cuando el equipo ganó 4-5 partidos por 1-0, que el equipo estaba al filo de la navaja. Yo sigo insistiendo que el equipo tiene muy poca calidad, y que igual que gana los partidos 1-0 los puede perder o empatar. No hay equipo para más. Es decir, el aficionado, yo lo entiendo, que el aficionado creerá que tiene una expectativa muy alta con determinados jugadores, pero es que yo es que no veo calidad en el equipo, no veo ningún jugador desequilibrante, sinceramente. Un jugador que te puede ganar un partido, no lo veo. El único que puede ganar un partido por una llegada, por un remate, con cierta calidad es Adrián, como el gol que marcó aquí en casa al centro de Keidi, pero poco más. No creo que tenga nada el Málaga, nada más. El Málaga no puede aspirar al ascenso mientras no tenga delanteros que marquen goles. Y habla Pepe de Harper. Harper jugó desde el minuto 46 en punta con hasta que entró en Tibero.
En el segundo con, tiempo, sí.
Y no aportó nada. Es decir, es que el equipo no aporta nada. El equipo cuando tú ves a un equipo que en un partido centra 50 veces o 40 veces, como el otro día, y no hay ni un balón bueno para nadie, tú dices, no vamos a ningún lado. Es decir, yo hoy lo he escrito. Es decir, a mí me parece que los jugadores tienen que estar una horita más tirando a puerta y centrando. Como pusieron a Fernando Hierro en su día a Fernando Pepe Sánchez, o como puso Tosac a Roteta contra una pared para que mejorara el golpe de balón. Eso es drástico, pero es que los futbolistas de ahora, con 19 años, se creen que son todos Messi. Y no, los futbolistas hay que tienen que mejorar continuamente. Y me da la impresión de que los jugadores del Málaga técnicamente son muy, muy, muy cortitos. Y para el aficionado que crea que tenemos un gran equipo, solo les digo que estamos en segunda división, y cuando esos jugadores están en segunda división es por algo. Si hay futbolistas que... Iván Alejo, por ejemplo. Iván Alejo, si fuera tan bueno, lo habría llevado el Huesca o el Girona para jugar en primera en la segunda parte del campeonato. Y no, ha venido al Málaga. ¿Por qué? Porque no lo quiere ningún equipo de primera. Es así de claro.
Pero todo se resume... Pregunto, y abro el debate. Todo se resume, como dice Sergio, a la falta de calidad de la plantilla del Málaga. No se resume también en la propuesta pobre que hace el Málaga.
Pero vamos a ver,
que hace el
Emilio,
entrenador.
Emilio,
te pongo un ejemplo.
El Málaga estuvo
todo... que hace dos meses o menos de dos meses no valía ni para recoger estiércol. Ahora ¿quién? Lo vemos jugando, Juanpi, ahora lo vemos jugando en el Huesca. Y parece un jugador
No vayamos aferrando a los jugadores que están fuera. Hombre, como si son muy buenos, porque a Juanpi
en la primera vuelta,
a Juanpi, al aficionado del Málaga, no llora nadie porque se haya ido, Nadie.
No, pero el rendimiento que da por un lado y por otro, igual que es lo que tú estás diciendo, Sergio, de centro y demás. Pues hombre, que nos tiene que poner a centrar, a rematar, es el entrenador del Málaga.
Que si nos ponemos así, podemos pensar que Charles es muy bueno, y que el Málaga lo dejó escapar. Los jugadores van a otro sitio y mejoran el rendimiento, igual que desgraciadamente aquí han venido futbolistas y no han mejorado el rendimiento que tenían, han igualado el rendimiento que tenían fuera.
Yo creo que hay de todo. Emilio,
sí, ahí está Inui, que lo fichó el Betis.
Hay futbolistas que han salido y no están dando una derecha, y futbolistas que aquí no daban una derecha y en el equipo en que se encuentran están respondiendo. ¿Por qué? Por el momento, por sus compañeros de equipo, por lo de Johnny en el Alavés, ¿no?
Sí, Antonio, de lo que decía Sergio, de que hay que centrar y rematar en los entrenamientos, eso lo tiene que poner a rematar.
Yo creo que hay una carencia, que aquí no solo es la falta de calidad que dice Sergio, que yo puedo compartir, que hay una falta, una carencia de calidad, un equipo de segunda división, pero un equipo de segunda división hecho con mimbre, que se han vendido como de para primera división, y no es verdad. Y luego hay otro elemento, que es que los jugadores que tiene el equipo se ha conformado con la opinión de un director deportivo como es Caminero y con un entrenador como es
Muñiz,
con lo cual responsabilidades todas a ellos, que luego no trabajas deportivamente, tú tienes deportivamente suficientemente el remate, el no sé cuánto, la estrategia, pues también es verdad desde el punto de vista del escenario en el que lo vemos, desde la grada o desde el sillón de casa viéndolo a través de televisión. Pero no es menos cierto que la apuesta que se ha hecho en invierno, en la época de fichaje de invierno, analizas cuántos futbolistas que han venido en invierno se consolidan en el equipo, y traer a futbolistas, hacer una apuesta de traer a futbolistas para que no jueguen, a mí me parece un horror. Ya lo comentamos eso en algún que otro momento. Es verdad que en ese periodo no hay no hay grandes mirlos, es verdad, pero que, hombre, no se pueden traer futbolistas por traer. Hay que traer futbolistas para que aporten algo nuevo, algo mejor a lo que hay.
Mira, yo sin embargo, respecto a eso, Antonio, me permites, ayer vi un momento en el que cuando se fue Adrián del campo, metieron a Eric Morán, y me parece que por la situación del equipo, que está, se estaba dejando dominar el Córdoba, Eric, como pivote, era capaz de hacer varios pases. Yo conté en 25 o 30 minutos, no jugó más tampoco, ¿no? Yo conté como 4 o 5 pases interiores que sobrepasaban una línea, cosa que hasta ahora no le había visto. ¿Por qué? Porque él salía desde muy atrás, era el eje, el creador, pero muy atrás, desde ahí no puedes arriesgar. Sin embargo, cuando ya juegas en campo contrario, me pareció que estaba mucho más a gusto que cuando juega de pivote defensivo. Pero no duró mucho tiempo en el terreno de juego, entonces tampoco le dio esa continuidad que a lo mejor él se hubiese desenvuelto mejor de lo que estábamos esperando hasta ahora, porque no le hemos visto prácticamente casi nada al chico, y esas tres o cuatro pases que a mí me dio, me agradaron, pero cuando vi que no apareció en el segundo tiempo, digo, bueno, pues...
No, pero Ari Morán lo puso por delante de la defensa, ¿eh?
Claro, pero como el equipo estaba dominando porque el Córdoba estaba atrás, él participaba desde medio campo para adelante. Casi nunca.
Sí, pero el problema de Eric Morán, independientemente de que quiso meter a un Tibero para jugar con más futbolista de ataque, hay que recordar que Eric Morán le sacaron otra amarilla. Que Eric Morán lleva 4 partidos y 3 amarillas, ¿eh? Sí, lo que te demuestra que ha jugado ahora mismo en el Málaga, lleva tantos partidos jugados de liga como en el AEK Atenas en 4 meses. O sea, claro, es que eso se nota.
Le falta competición, claro, le falta ritmo. Claro. Pero eso se lo tienes que dar. Si no juegas, no va a coger el ritmo de aquí a final de temporada.
Yo insisto, los jugadores son los primeros que tienen la culpa, que son los que tienen que jugar y marcar goles y demás. Pero, hombre, yo, sinceramente, salir al campo del colista con un tribote, luego se lesiona Adrián y volver a insistir con el mismo sistema, con el mismo tribote.
Bueno, pero es que...
Hombre, poca ambición no destila. Hombre, o sea, no podemos contestar con 4 ocasiones por colgar 4 balones.
Es que Emilio, poca seguridad en lo que queda en el campo.
Emilio, es peor que, me lo pones. No,
es que recuerda que el cambio de viraje al sistema del 4-1-4-1 fue básicamente porque en defensa del Málaga era una ruina y porque los dos puntos arriba no hacían nada. Porque Harper, da igual que lo pongas en la banda o arriba, Harper tiene unas limitaciones extraordinarias. Blanco tiene una falta de confianza absoluta porque lleva 17 partidos sin marcar. Entonces ya es que ni te controla un balón.
No,
y se le no es un jugador que te puede rematar, que tuvo una el otro día y encima la perdona. O sea, entonces tú dices, bueno, si no tenemos arriba nada, no, es que claro, es que el Málaga no tiene gol. El Málaga no tiene gol y no es porque el Málaga llegue más o menos. El Málaga el otro día.
Pero Sergio, si todo lo que dices tiene razón. El Málaga no tiene gol, pero si encima que no tienes gol vas a llegar 3 veces, pues evidentemente, pero si para meter un gol, claro, tienes que generar 7 ocasiones.
Emilio, tú puedes
y
llegar,
no la genera, pues complicado.
Tú puedes llegar 3 veces si tú tienes una posesión de un 38, un 40%. Pero lo que es increíble es que el Málaga, este partido del otro día, lo vimos en Almendralejo.
Sí,
el mismo partido.
¿Y en Elche?
Se puso por delante, pero en Elche iba 2-0. Pero en Almendralejo vimos un partido con 1-0, con un equipo muy inferior, el equipo se encierra y el Málaga no tiene recursos. No hay ningún futbolista que haga un uno contra uno. Es que el único futbolista que hizo uno contra uno fue en el minuto 88, Ontivero, y la gente está entusiasmada porque hizo uno contra uno 2 veces y se fue, y en vez de dársela a Harper, tiró.
Es verdad que lo hizo muy bonito.
Una vez, minuto 88, pero es que estuvo 43 minutos antes que no lo hizo.
Es que el resto no hace ni eso.
Claro, es que los centros de Rica o de Iván Alejo, eso lo hace... A duda lo ponemos, ahora le damos fiche, lo ponemos a centrar y centra mejor que ellos. Entonces, claro, tú dices, ¿dónde vamos?
Yo estoy harto de escuchar siempre de todos los estamentos del fútbol el tema del mensaje. No, es que el entrenador ha quitado un delantero, metido un... y ya se le está mandando un mensaje a los jugadores, ¿verdad, Pepe? Eso lo hemos escuchado muchas veces.
Bueno, pero eso no quiere decir que sea verdad. Eso es una interpretación de quien comenta. Los mensajes son los que se dicen de verdad, porque yo he conocido entrenadores y los he tenido que han quitado un delantero y hemos dominado más la situación, porque tienes el balón, porque te haces acreedor a ello, pero nosotros, el Málaga en concreto, yo dudo que tenga mucha capacidad para tener un 70, un 80% de,
pero,
de
Pepe, porcentaje. Pero si no la tiene el Málaga, si nos ponemos a mirar el equipo de la categoría, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene?
¿Cómo ganó Osasuna? No tiene que el libro.
Pero eso, ¿quién parece, tiene? Osasuna, lleva 10 partidos, Osasuna tiene más calidad que el Málaga. Roberto Torres, para usted de contar, los demás aguerrido, fuerte,
Juan Villar, un poquito,
con intensidad, pero bueno, Juan Villar tipo Alejo,
pues a buscar hombres.
¿Cuántos equipos? ¿Qué me decimos? Málaga no tenemos calidad. Venga, vale, lo puedo comprar. No hay jugadores que puedan jugar en primera división. Bueno, lo puedo comprar. pero es que el resto...
Sergio decía que,
es que no lo veo, que
hay una falta de confianza en Blanco, y es verdad, es evidente, porque además
no sé si se ve al jugador,
yo creo que los remates lo hace sin convencimiento, lo hace asustado. Las dos remates a portería entre los tres palos que ayer vimos, que pudimos ver el último partido, es así. Y yo creo que esa falta de seguridad la tiene también el míster. Yo creo que todos se han entrado en la bucle de la falta de confianza, y nadie quiere tomar una decisión valiente.
Pero, perdona, Antonio, Sergio, quita a Blanco, pones el no, ¿no? No,
yo no te estoy hablando de Blanco, como estoy destacando tu comentario, y que creo que es exactamente igual que lo que le está pasando al míster. Una falta de confianza.
Pero tú dices, quito a Blanco y pongo a otro.
Yo no he dicho eso.
No, bueno, pero entonces...
Y lo he cuestionado ahora mismo.
Hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones.
En este momento y en este mar de dudas en el que está el equipo, también está contagiado el entrenador. Porque yo creo que el entrenador, en los últimos partidos, primero, no ha acertado en los cambios. Segundo, no ha leído bien los partidos. Y tercero, no ha estado afortunado. Tiene dudas. El otro día, por ejemplo, y tú has dicho que Harper, al final el Málaga acaba con tres delanteros arriba.
No. El Málaga no acaba con tres delanteros. El Málaga acaba con los laterales abiertos arriba, con los dos pivotes para tapar los laterales, y con Ontivero y Harper jugando por dentro con los dos puntas.
Con los dos puntas.
No es lo mismo.
Vale, pero
no.
Harper se pierde en la banda. Ahí estaremos.
En la banda y entre líneas. Perfecto, y vamos a ver. No vayamos a ver si Sergio, Harper ahora es Messi.
No.
Vamos a ver.
Te estoy diciendo una cosa. Que Harper es delantero. Perfecto. Punta o media punta, pero delantero. Tienes en el banquillo a Ontiveros y a Renato Santos, por ejemplo. Si te hace falta gente de banda, mete a gente de banda.
Pero eso lo está intentando Muñiz.
Pero vamos a ver, si jugó Renato el otro día aquí hay Ontiveros.
Así,
pero si en Córdoba hizo todo lo que...
Con gente por la banda.
En Córdoba hizo todos los cambios posibles para hacer todo lo que tenía.
Se jugaba con dos puntas...
dos por dentro, los laterales arriba...
Corriendo, para que trataran de desbordar...
Hubo un momento en que Keydy se quedaba solo de pivote con los dos centrales, y en día ya subía un poquito más, y es que si el problema es que el Málaga no hace un uno contra uno, no hay nadie que se vaya. Es que Iván Alejo, que el primer partido nos pareció una maravilla porque se fue de los contrarios, y encaraba y se iba, lleva tres partidos que no encara a nadie, y encima... Como bien comentaba Emilio, porque lo escuchó en Majadahonda, no hace ni una puñetera diagonal. Iván Alejo se cree que llegando a la banda y poniéndola desde ahí, vale todo. Mire usted, no. Si es que tuvo cuatro veces para irse en la primera parte, el balón que le pone mal al compañero que se la da al defensa, tiene para irse para hasta dentro él solo, y coge y se la pone mal al contrario.
Pero también es culpa del entrenador. Pero vamos a ver, no quiero que tampoco en esta situación se vaya de rositas el entrenador.
Pero vamos a ver, que sí.
Que gran parte
Emilio,
de culpa tiene.
Javi,
lo que sí. No puede ser que el Málaga esté ante el colista que le han metido 52 goles sin crear ni una ocasión,
Javi,
y sin ningún gol.
Este debate te lo hicimos el año de Juan de a principio de temporada. Que es que el equipo tenía un super equipo, y yo dije, no, el Málaga no tiene nada. ¿Tú sabes cuánto partido lleva Sandro sin marcar de liga? 39 partidos de liga
desde
sin marcar Sandro.
Desde que se fue del Málaga.
Y yo que dije aquí, que Sandro no era delantero centro, no puede jugar delantero centro porque no es el delantero centro. Tiene un muy buen golpeo de balón desde fuera del área. Y al final vino el Gato Romero, no sé qué, tal, y nos libramos de chiripa. De chiripa. El Málaga no tiene nada. Igual que hace dos años no tenía casi nada, y el año pasado no tenía absolutamente nada. Y no podemos encerrarnos en que el entrenador no puede salir a rematar un balón de cabeza.
Sergio, es que yo tampoco puedo compartir contigo que nos estamos encerrando con el entrenador.
No, estamos hablando del equipo.
Pero es que el entrenador también tiene su parte de culpa. ¿Por qué? He destacado tu comentario al respecto de Blanco, que podemos compartir en cuanto a que no tiene
esa falta de confianza.
La confianza necesaria, porque se le ve.
Pues que al entrenador le pasa igual. ¿La confianza en qué se demuestra? ¿En el 11 que saca?
No, la confianza en el movimiento, hombre.
¿Qué movimiento?
En un futbolista que sea capaz de creerse que el remate va a...
¿Pero tú te crees que el entrenador no le habrá dicho en Diaye? En Diaye, mira, no conduzcas la pelota, que tú eso no sabes hacer.
¿Qué tiene que ver en Diaye ahora con lo que estamos
hablando? No. ¿Tú crees que no se lo habrá dicho a Diaye? ¿Y en Diaye qué hace? Esto. ¿No le habrá dicho a Ontivero, mira, no haga la ruleta?
Tú, tal como recibes en cara y vete.
Sí, naturalmente que sí.
Y si los jugadores no lo hacen, ¿qué hacemos?
No te estoy hablando de la particularidad y del comportamiento de cada futbolista, que eso entra en el activo de cada jugador, naturalmente. Si decimos que el equipo no tiene la calidad que creemos que tenía,
ni los goles
necesarios para estar arriba con supremacía. Eso lo decimos, lo aceptamos, lo asumimos. Pero que además hay un entrenador que no está convencido, que no tiene la confianza, porque a lo mejor no se lo transmiten sus profesionales. Pero ya está, eso es lo que estoy diciendo. Lo de Ndiaye, hombre, lo de Ndiaye. El gol que le meten al Málaga, Ndiaye estaba mirando, cantando o mirando para otro lado. ¿Cómo puede venir un futbolista a 5 metros a quitarme el balón y yo esperando a que me lo pongan en el pie? No puede ser.
Escucha,
que eso no tiene la culpa el entrenador, sin duda. Es el futbolista, claro.
Pero yo creo que esa es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y no solamente esa temporada. Si recordamos el año pasado, cuando Michel, bueno, el anterior, cuando salvó al equipo de primera, después en primera, no sé cuántas veces cambió de táctica porque los jugadores no daban el nivel.
Estoy de acuerdo.
Entonces, yo creo que es un complemento de ambos, tanto el entrenador como los jugadores, claro, pero sí que tienen que dar un paso hacia la confianza, hacia mejorar, hacia convencerse de que se puede hacer, se puede conseguir, porque estoy convencido también que estos jugadores que lo han hecho bien en otros sitios lo pueden hacer, pero hay una carencia en ese sentido y en las dos partes.
Esta plantilla ha demostrado que puede, porque hizo un excepcional arranque de liga.
Pero que no mentira, Javier.
No,
que no, Javier, pero Javier, que el Málaga solo ha ganado bien partido al Córdoba.
Nada más.
Pero el Málaga no gana ningún partido, Sergio, con suficiencia.
No.
Ni siquiera el Nasti.
Sacó los partidos adelante.
La misma línea. Además, yo recuerdo que
la línea ha sido la misma.
En la sexta jornada hablaba, o acordé de la palabra suficiencia. Estamos contentos, vamos líderes, le sacamos. ¿Pero creéis que el Málaga tiene suficiencia? Y decíamos todos,
no.
Si el Málaga le mete al Córdoba el gol en el minuto 86, gana como el Lugo el otro día. Gana como el Lugo, porque el equipo contrario se arruga y el Málaga empuja y llega y mete el gol. Pero que no, que es que el Málaga no tiene... Tú lo ves.
Pero además de eso, Sergio, hay una falta de confianza. El profesional requiere entrar en una
dinámica positiva.
Estado de ánimo. Eso es verdad, pero yo creo que es que
pero todo Antonio, se ha hecho... Antonio, pero de acuerdo a lo que dices, pero tú luego escuchas a todos los profesionales y todos están encantados de la vida por llevar 8 partidos sin perder. Y luego escuchas a Luis Hernández diciendo que hicieron un buen partido.
Emilio, el Málaga lleva 8 partidos sin perder y si tuviera un poquito más de gol habría ganado 6 partidos de esos 8.
Claro, correcto.
Pero es que no tiene gol. Es que el Málaga no tiene gol. Es que los goles que el Málaga lleva están aportando en los últimos mes y medio a Adrián, en Ndiaye. Es que el Málaga no tiene gol.
Adrián,
Rica, al Cádiz el gol lo marcó Rica en un córner, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Con la derecha, además. Es decir, que tú dices, es que el Málaga no tiene gol. Dices, no, es que el equipo llega poco. El equipo puede llegar poco. O sea, Osasuna no llega mucho más. Pero tiene arriba y la enchufa. Y los equipos de segunda habitualmente llegan poco, pero enchufan, pero es que nosotros no tenemos nadie que la enchufe. Entonces, si nosotros no tenemos un tipo que a esta altura lleve 10, 12 goles, no podemos aspirar a ascender. Esa es la realidad. Aunque... Y la esperanza que está puesta, pues está en que el ucraniano, que el otro día falló una,
Sergio,
cantada...
Tienes razón, pero es que el ideario del entrenador es que aquí no se asciende metiendo goles, se asciende no encajando goles.
Eso es lo que tiene que vender él, porque tú tienes que vender su película.
Es que lo lleva diciendo desde agosto, Sergio, lo diga ahora.
Y tú no escuchas todos los partidos que dice que el equipo hace buen partido, pero que el equipo no tiene... Que tenemos ocasiones, no lo aprovechamos, ¿o eso no lo dice? Sí, claro que lo dice.
Bueno, es que tenga el Málaga ocasiones... Es que también es para hacer una radiografía, ¿eh?
Yo no creo que con la portería cero se pueda ascender. Acabo de mirar ahora mismo, sí, un poco por curiosidad.
El Málaga es el quinto equipo que menos anota de segunda división eso y el segundo menos goleado.
Eso acabo de mirar ahora mismo, me lo has quitado. El quinto,
que yo me he entretenido lo mismo que tú,
Pepe. El quinto menos goleador, difícilmente puedas conseguir meterte arriba del todo. Que después con los empates los demás van fallando. Es que es tanta la irregularidad y la mediocridad que hay en segunda que a lo mejor con eso es suficiente. Pero eso va a ser, creo que milagroso.
Tenemos ejemplo del año pasado. El Málaga el año pasado estuvo penúltimo, último, en la primera vuelta, un montón de jornadas, y perdía todos los partidos por 1-0. por 1-0 porque no tenía gol.
De todas maneras,
no aportaba Roland, no aportaba Peñaranda, no aportaba.
En qué situación está
Borja Bastón,
que el lunes, el próximo lunes, convirtiéndonos en aficionado optimista y absolutamente vamos a mirar solo en un sentido, el Málaga es capaz de ganarle a los Osasuna y hay un punto de inflexión que tampoco va a resolver la temporada, ¿eh?
Pero es el golpe en la mesa que necesita el equipo.
Que ese golpe no es un golpe, porque es un golpe de suerte. Para el Málaga resolver los partidos tiene que haber el golpe, pero el golpe de suerte también, para poder conseguir.
En la primera parte del programa, Emilio decía un dato que es sintomático. Después de la vergonzosa derrota con el Reus, que es la última, el Málaga ha sumado de 6 jornadas 5 empates.
8 de 18 es el dato.
Eso le ha hecho bajarse de la zona de los dos ascensos directos. ¿Qué sucede? Que si tú le ganas a Osasuna, te pones a uno del líder, sigue estando en la pomada y das un golpe en la mesa. Sí que es verdad. Yo sigo diciendo que el auténtico rival del Málaga va a ser el Osasuna. Pero claro,
yo creo que el auténtico rival del Málaga es el Málaga.
Es el correcto. Málaga, sí. Correcto. Pero eso lo sabemos. Estoy de acuerdo pero, contigo, Pepe. Eso lo sabemos. Pero es que es vital Osasuna. Porque como no lo ganes...
Pero vital Osasuna...
Era vital el Deportivo.
Era vital el Córdoba. Vital. Es verdad que ganarle al Deportivo te produce una sensación de seguridad.
Pero más Osasuna.
Un poquito. ¿Pero por qué? Porque es el líder.
Claro, porque va ahora mismo. Nada más. Si fuese el Alcorcón,
lo digo porque en su casa está fuerte, no ha perdido, y porque te está sacando 4 puntos hoy. Con el gol habrás ganado. Osasuna lo ganó ayer 2-1. Es decir, que estamos hablando de tanta igualdad, cuidado con los goles a Verat y los enfrentamientos directos.
Sí,
que
sí,
puede ser que al final ese puntito te lo dé. Yo creo que es vital el lunes. Y decía Luis Hernández al final del partido el otro día en Córdoba, nos decía, es que ese partido puede ser importante para muchos jugadores que recobren confianza. Claro, es que hay una falta de confianza en muchos de ellos que al final yo no considero.
Yo no quiero ser
tan extremo, por ejemplo, como tú, que esta plantilla no tiene calidad.
No tiene.
No tiene calidad esta, no tiene la de Osasuna, tiene la de Las Palmas, no tiene la del
Depor. Yo pensaría que hay falta de confianza, ¿vale? Si en los primeros 15 partidos hubieran hecho temporada excepcional, como hizo el Granada. Pero es que los primeros 15 partidos el Málaga jugaba igual. Cometía los mismos errores.
Pero metía el gol, pero te ganaba el partido. Pero es que este equipo no te lo gana, Sergio. Ese es el problema. Que ha cambiado esa diferencia. ¿A principio de temporada juega como ahora? Sí. ¿Pero qué hay de diferencia de la primera parte a esta? Pues que te ganaban los partidos.
Mira, esto es muy sencillo. Mira, hemos visto esta semana pasada, y no quería hablar de esto porque esto ya cansa a todo el mundo y sobre todo a los que somos de Málaga. Dos clásicos. Hemos visto a un equipo que los dos partidos ha jugado mejor incluso que el otro, a lo mejor. Mejor que el otro rival. Y los dos la perdió porque no tenía gol. Y el otro, sin jugar ninguno de los dos partidos excesivamente bien, lo ha ganado con la gorra. ¿Por qué? Porque el otro equipo no tiene gol. El Málaga lo que le pasa es que no tiene gol. El Málaga ahora se enfrenta al Cádiz y el Cádiz tiene gol. Tú lo ves que tiene gol. Es así.
Osasuna tiene dos jugadores que hacen goles. El Granada tiene gol y Osasuna tiene gol.
Claro, y no son delante de los centros que marcan goles, pero tiene gol. Tiene gol. Nosotros llevamos toda la temporada esperando a Dani Pacheco. El otro día se lesionó y la gente se ha lesionado a Dani Pacheco. Estaba en su mejor momento. Y lo que ha hecho ha sido dos cositas en dos partidos seguidos.
No, pero en su mejor momento sí que estaba, aunque sea malo.
Pero hemos hecho dos cositas.
En el mejor momento son dos cositas. Analicemos los pases de gol que han dado los extremos, que el Málaga tiene un saco de extremos en lo que va de temporada. ¿Cuántos pases de gol han dado? ¿Y desde cuándo no da un pase de gol un extremo?
Mira, el otro día estábamos en la transmisión del partido en Córdoba y escuchamos en la previa del partido, abajo a pie de campo, en el micrófono de Movistar, a Muñiz, y le preguntaba al compañero que bueno, que ha vuelto Luis Hernández, que te da en los saques de banda 6 ocasiones más de gol.
Eso es otra milonga.
Y dice Muñiz, sí, efectivamente, estamos contentos porque Luis Hernández... espérate, Antonio, que ahí voy. Luis Hernández nos da 6 ocasiones más de gol. Bueno, pues en los primeros 15 minutos el Málaga bota 3 córners, todos mal lanzados al primer palo. Y los saques de banda de Luis Hernández, todos al primer palo y ninguno lo peina atrás, ninguno
de jugada. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántos goles ha marcado el Málaga gracias a un saque de banda de Luis Hernández?
Uno nada más.
Al Córdoba.
¿No? De Córdoba. Pues entonces, es que es una milonga. Es una milonga, lo de los saques de Luis Hernández. Llamo aquí dos temporadas, una temporada y una y media.
Pero
y
no
esta
es un
media,
problema de saque, bueno, pero
se refieren a ocasión, no, se refieren a
rematador.
Se refieren
no, Sergio, a
pero tú crees que la posición. Pero tú crees que los rivales no saben que saque de banda Luis Hernández y
claro,
te empujan.
Claro.
A lo mejor es más fácil sacar saque de banda a la frontal del área.
Naturalmente.
Ver, si los rivales saben que hay un saque de banda y dicen, ¿qué hago? Como los cornes. Seis, tío.
Cuando yo voy a hacer una reflexión.
Y el portero da dos pasos adelante.
Cuando tenemos que aspirar a que un saque de banda sea una oportunidad de gol, ¿qué calidad de fútbol tenemos?
Claro.
Entonces, ahí es donde de verdad falta. Lo que hemos dicho antes, el uno contra uno, pases interiores, dominar la situación, personalidad para ponerse por encima del contrario.
Vista todas las carencias que tiene el Málaga, y hablamos de falta de calidad, y de que no llegamos, y de que cuando llegamos no marcamos, no podemos inventarnos otra cosa. Es decir, escribí a Sergio otro día con buen criterio que no vemos a nadie que haga pases entre líneas, alguien que da pases en el hueco. En Diayeke y Dibare, que en teoría son los escuderos de los delanteros que están, es que no están capacitados para hacer eso. No están capacitados.
Pues
habrá que cambiar el sistema con el 4-1-4-1 este que hemos tenido. Vale, presionamos bien durante un tiempo, no encajamos goles, no nos generamos ocasiones, pero no te da para ganar los partidos.
Claro, es que
habrá que girar el equipo, jugar con un media punta, poner a uno de banda. No lo sé, porque yo no entreno con ellos y no lo sé. El otro día jugó en Tiberos un rato. Hizo la que decía Sergio. Solo hizo una. Leche hizo una. Es que durante otros partidos que no vamos a nadie a hacer absolutamente nada. Pues oye, a lo mejor habrá que jugar con un media punta que esté librado de tarea defensiva y que por lo menos pueda filtrar dos balones durante todo el partido. Es que ahora no filtramos ni medio.
Sí, pero ¿quién tenemos?
Sergio, pues, tenemos, habrá que inventarse
pero,
a uno.
Pero cuando hizo el día con Adrián ahí, lo tuvo que quitar de ahí.
No, pero Adrián para jugar ahí se ha demostrado que no.
Dime, ¿quién ponemos ahí? Ponemos, pero ¿quién ponemos?
Yo ahí coincido contigo, Emilio. Es verdad que el 4-1-4-1, me parece a mí que se inició por primera vez, la primera vez que se jugó fue en Zaragoza.
Después del partido
por la precaución de que el Zaragoza es un equipo grande, que no va a llegar, que no va a tener balón, un campo muy grande también, de dimensiones.
Y porque no había clavado tres el Reus sin hacer absolutamente nada.
Bueno, pues entonces.
No bailó.
Eso te puede servir en Zaragoza, pero después aquí en casa, para mí. Mucha más gente de ataque hay que tenerla, y si no tienes la calidad individual, pues yo planto las dos torres arriba y pelotazo arriba, punto. Es lo que lo hizo ahora hay que trabajarlo, pero mucho
Pepe lo hizo el día de la Almería y nos costó la victoria. Nos metieron en el campo, en nuestro campo, durante toda la segunda parte.
Nos burrean, aquí nos burrean, como decimos en Málaga, Pepe.
Yo creo que
vamos a ver si con los de arriba.
Cualquier equipo nos burrea.
Vamos a ver si con los de arriba.
Con el ridículo que hicimos,
se nos da mejor.
Y todo lo demás igual, nos siguen burreando.
Vamos a ver si con los de arriba se nos da mejor.
Yo recuerdo que en el año 90, un tipo que de esto sabe de fútbol, aunque lleva tanto tiempo sin entrenar, como es Boquerón Esteban, decía: en el futuro los laterales serán los decisivos. ¿Y qué decisivos son los laterales en determinados equipos? Porque es que son los que te ganan los partidos, porque te rompen por sorpresa. Pero es que el Málaga tiene laterales que no ponen ni un balón bien. Ni un balón bien. Es que el otro día lo de Iván y lo de Rica fue terrorífico. Rica al final metió la de la dentilla, pero porque ya no le quedaba, porque lo tenía solo al lado. Pero es que Rica puso 8 o 10 balones. ¿A cuál peor?
Mira, Sergio,
y a veces con tres rematadores.
Sergio, dice, anteriormente te hablaba yo del tema de Juanpi, que ya no está. Y es,
pero Juanpi no podemos, Juanpi no podemos hablar de que metió un gol. ¿Tú has visto el partido de Juanpi entero?
Sergio, que no. Escúchame lo que te voy a decir.
Juanpi lo quita, porque
¿os acordáis del partido en el que Málaga ha tenido más presencia, más llegada, cuando ha estado en contra en el marcador? El día del Albacete. ¿Os acordáis, no? Que jugó Juanpi ahí.
Sí, sí.
Después Juanpi no hizo nada cuando ha jugado esa posición. Ha sido mediocre. Sí, sí. De acuerdo. Pero se vio que cuando un jugador que en teoría puede tener un poquito más de desequilibrio, el Málaga llegó y tuvo ocasión y marcó dos goles blancos. Pues hombre, si no es Juanpi, que no está ya y que no ha dado el rendimiento cuando ha estado aquí, porque los datos son ineludibles, pues lo que sea, te diga Javi, no sé, un Dani Pacheco escoltando, un Ontivero liberado de funciones defensivas, otro tipo de situación, porque está viendo que hasta ahora ni generamos ocasiones, ni marcamos goles. Y si luego nos estrellamos, por lo menos tres partidos, dos partidos que nos estemos estrellando con ese tipo, pero habrá que agitar el árbol, habrá que menearlo de alguna manera. Digo yo, vamos.
Esa realidad, eso que...
Insisto, entreno con los jugadores, ni los veo.
No, y yo coincido con ese concepto. Yo, dicho lo que he dicho con anterioridad, que yo creo que todo el mundo está asustado, completamente asustado, los futbolistas... El entrenador, todo el mundo. El entrenador, su única obsesión es que no le hagan gol. Uh-huh. Ya está. Y sigue sin funcionar. porque en cualquier error puntual, pum, te meten el gol. O sea, con lo cual, vamos a cambiar esto, o vamos a mover ese árbol, utilizando la terminología.
Es que Dani Pacheco dijo que en la copia una
algo cosa. Hay que hacer.
Sigue diciendo, que lo sigue diciendo.
Repetir.
Pero ¿por qué no se prueba a la media punta él?
Que todos los entrenadores que han tenido, Ontivero y a Dani Pacheco hasta ahora, no tienen ni idea de esto.
No,
ninguno lo ha puesto ahí.
Pero ponlo un partido.
Pero si no lo ha puesto ningún entrenador, ni este lo ha puesto tampoco, ¿por qué será? Porque ahí no tiene cuerpo para jugar, no tiene presencia para jugar. Y Dani Pacheco, un jugador de recorrido corto. Tiene, y lo que hace es que cuando juega en la banda.
Y en la media punta, entonces.
Te desequilibra. Y en eso le diera razón. Y en eso le diera razón a Javi Gracia cuando colocaba a Javi Gracia, a Juanpi en la banda derecha. Y yo le decía que tenía que jugar en punta. Y él, como es entrenador de fútbol, sabe más que yo. Se ha demostrado que Juanpi, donde juega ahí, bien. O sea, lo que juega es como está jugando el Huesca. Y bueno, te trabaja un poquito y te puede dar alguna cosita.
Claro, pues ahí está el tema, Sergio, que al tío de talento lo liberes un poquito para que llegue fresco arriba.
¿Pero tú crees que Dani Pacheco no lo libera para que entre en diagonal?
Pues en banda poco se libera, se está más tiempo atrás que adelante.
Pero Sergio, yo te estoy diciendo...
Pero la realidad es otra.
Tú
dices que no lo pues libera. Pues
me está poniendo, por ejemplo, perdona.
Tu objetivo, Sergio, da la impresión que es proteger... las decisiones del entrenador.
Mi objetivo es que
justificar todo.
No, mi objetivo es que queremos pedir que Dani Pacheco y Ontivero sean los salvadores. Ontivero y José Valladolid no jugó nada.
¿Y si te parece que Harper juegue en banda? Por ejemplo.
No, pues a mí tampoco me gusta que Harper juegue en banda, pero al final Harper.
¿Por qué pone a Harper en banda?
Pues muy sencillo. Intuyo que porque Harper es un futbolista que llegando por sorpresa sí puede hacer daño. Estando clavado arriba no te hace daño.
Y Pacheco en la media punta con mucha calidad.
No tiene presencia.
En recorrido corto.
Dani Pacheco no tiene presencia ahí para jugar. No puede jugar ahí.
¿Y si la tiene Adrián?
No, hombre, no tiene jugar. No puede jugar ahí.
¿Y Adrián sí entonces?
Yo lo único que digo que esto que se está haciendo no está funcionando.
Sí,
está funcionando.
Pues tiene que mover el árbol.
Por las características de los
jugadores. Este mismo debate lo hicimos.
Por este análisis que tratas de hacer y defender. Es decir, un futbolista está. ¿Tú crees que.? ¿Tú crees que no lo va a hacer? Yo estoy convencido de que el entrenador todo lo habrá hecho. Todo en sus conceptos futbolísticos. Sin ninguna duda. Pero que debe de avanzar un poquito más. Que debe ser más valiente. Explique ahora dónde está la valentía.
Antonio, que la que
algo final, diferente.
Tú puedes ser muy,
si lo que estás haciendo no te funciona.
Antonio, tú puedes ser muy valiente y te meten tres y dices que no,
es pues que yo no lo metió el Reu. No lo
claro,
metió nadie.
Claro,
pero es que el problema del Reu. No, pero el problema del Reu no porque mostrar una valentía al entrenador,
porque el equipo le marcaron un gol pronto y se vino arriba.
Claro, no, porque hizo y lo hizo.
Antonio, ¿por qué ese día nos salimos a comernos un equipo que venía muerto?
No, y dijimos todo, en Diaye no puede jugar solo.
Nos quedamos contemplativos, un equipo que venía muerto. Y ese
el
es el problema
no
del Málaga.
Puede jugar ahí, discúlpame. Y creo que en este equipo tampoco. Esa es mi opinión. Me parece que se está utilizando un jugador en exceso. Se cree que aporta más de lo que realmente aporta. Es un futbolista lento, es un futbolista sin movimiento, sin actividad. El gol que le mete el Córdoba es consecuencia de que está mal colocado.
Antonio, que no vale con el rabito, Antonio, que nada. No vale partido.
Este futbolista no puede jugar, Antonio, en este equipo. Sí, en partidos de tensión,
Antonio,
como ahora.
Coincido contigo, Antonio, pero que si te pones a analizar el partido del otro día, verás la cantidad de veces que él recupera la posición de un compañero que ha perdido la pelota. Obsérvalo, cuando pierde la pelota el compañero, el que va siempre a tapar él, porque tiene esa arrancada que no tiene nada ningún otro.
Pero estamos hablando de matices defensivos,
primordialmente. Eso es decir.
Matices defensivos, y nosotros sin gol no llegamos.
Pero si yo creo que todo esto es mucho más sencillo.
No, el fútbol es muy difícil.
Yo creo que todo esto es mucho más sencillo. Si estamos hablando que estamos todos los 22 equipos, los 21 ahora ya, dentro de una mediocridad tremenda.
Absoluta.
Lo que tú no puedes hacer es en todos los partidos es contemplativo. Sí, yo fijo mi posición, qué chulo, mi 4-4-1, lo que tú vayas a poner, pero luego nunca eres capaz de apretar, a no ser que estés con la soga en el cuello. Y eso es el Málaga partido tras partido. Sí, yo no he visto un Málaga, hablaba del ejemplo del Reu, que quizás es el más dramático y el más extremo, pero yo no he visto un Málaga que salga a comerse al rival con 0-0 en el marcador y decir, venga, voy a darlo todo y a ver dónde llego.
Coincido, no puedes esperar a ver qué ocurre con el contrario. Si te da el balón, si te da el campo.
Correcto.
Y sobre todo en casa, por lo menos, mira, fuera de casa, bueno, pues puedes tener un poco más de precaución, por lógica, pero en casa a mí me da que hay que salir absolutamente a no a 100, sino a 200%.
Claro, siempre. Claro.
siempre.
Que esa es la diferencia.
Porque es que además, si en 10, 15 minutos de intensidad resuelves y haces un gol,
es
mucho más fácil.
Que eso lo comparto. Y eso lo hemos hablado toda la temporada. Pero el problema es que tú puedes dar un 200%, pero si luego no tienes calidad para filtrar un pase, para tirar desde fuera del área, escúchame, para sacar una falta lateral, ¿hay algún jugador mala que le pegue a balón parado en condiciones? Ninguno. El mejor es Lombán.
Tampoco hay tanta calidad como para defender, así que en alguna, aunque sea un churro.
Pero si no se generan ni falta en la frontal del área.
El día que se vayan, pues meteremos goles de falta, ¿eh? Lo meterán otro lado.
No podemos comernos en 5 minutos para. Pedro, no, le da igual.
Pedro se estrena hoy con picadores y hay que
dejarlo. Pero le da igual. Pedro nos quiere mucho. Puesto.
Sí, sí. Sergio Cortés, Pepe Salguero, Antonio Martín Arrete, un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te vas a quedar con los servicios informativos, ya está preparado Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, Alameda de Colón, número 7, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Que pasen buena tarde, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes.